Buenos días, señoría. Vayan ocupando sus escaños. Buenos días, señorías. Vamos a dar inicio a la sesión plenaria. Gracias, señorías. Comenzamos con el primer punto del orden del día, preguntas orales en pleno. Pregunta que dirige el diputado don Manuel Marrero Morales, del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, sobre avances en el ámbito estatal e internacional respecto a la solución de la crisis migratoria, dirigida a la presidencia del Gobierno. Señor Marrero, tiene la palabra un segundo. Adelante.
Buenos días, señor presidente. Cuando hablamos de crisis migratoria en Canarias, estamos hablando de derechos humanos y tenemos claro que le corresponde a la Unión Europea y al Gobierno del Estado español ponerle solución. El pueblo de Canarias y el Gobierno de Canarias es solidario, pero la solución la tiene que poner la Unión Europea y el Gobierno del Estado. Y aquí, en este caso, consideramos que nadie puede esconder la cabeza bajo el ala. Con este Gobierno de coalición, de PSOE y de Unidas Podemos, tenemos que ser aún más exigentes en materia de derechos humanos. Nosotros, desde Sí Podemos Canarias, lo estamos siendo, y nos consta que usted también lo está haciendo. Tiene todo nuestro apoyo para continuar haciéndolo. Arguineguín es un símbolo de la migración forzosa, es un símbolo de la migración por motivos sociales, económicos, políticos, climáticos, etc. En 2006, más de 30.000 jóvenes, mujeres, niños y niñas se trasladaron hacia Canarias, y en aquel momento se realizó una acción multilateral, una acción de cooperación con los países de nuestro entorno, haciendo acuerdos y dotándolos económicamente y manteniéndolos en el tiempo. Se negoció con Marruecos, con Cabo Verde, con Mauritania, con Mali, con Senegal, con Níger, con Guinea-Conakry, con Guinea-Bissau, con Gambia. Miles de muertos ha habido en el siglo XXI en esta travesía, que es de las más peligrosas del mundo. La Unión Europea y el Estado español tienen obligación de compatibilizar el control de las fronteras y salvaguardar los derechos humanos. Eso implica asumir responsabilidades y no aceptar el continuo chantaje de Marruecos. Negociar con firmeza acuerdos de cooperación dotados económicamente y mantenidos en el tiempo. Centros de atención dignos para los inmigrantes, derivaciones hacia otros territorios en solidaridad, medios suficientes para atender a los menores no acompañados. Ayer hubo un acuerdo al respecto. En definitiva, nosotros denunciamos las actitudes xenófobas, racistas, que se están propiciando desde...
Gracias, señor Marrero. Señor presidente.
Muchas gracias, señor Marrero, y buenos días a todas, a todos. He dicho con claridad que el fenómeno migratorio que en estos momentos asola Canarias es mucho más grave que el del 2006, porque no es un tema exclusivamente cualitativo, no es que haya más o menos inmigrantes, es que en estos momentos la pandemia lo complica absolutamente todo. Durante todos estos meses del confinamiento, los espacios aéreos han estado cerrados para poder ejercer uno de los vectores de lo que es trabajar la inmigración irregular, que es la repatriación. Y, por tanto, es clave que esas relaciones diplomáticas, y es el objeto de la pregunta, que comparto en lo que es la pregunta y el contenido de su exposición, todo lo dicho, se arbitren todos los mecanismos diplomáticos para dar las mejores respuestas. Dos ministros han estado recientemente en África, en Marruecos el ministro del Interior, en Senegal la de Exteriores, y el 17 de diciembre estará el presidente del Gobierno en una cumbre también en Marruecos. Y es fundamental que esas negociaciones tengan sus frutos, en el sentido de que estos convenios, que hay 13 firmados con países africanos, den respuesta a través del establecimiento de las reglas diplomáticas a una respuesta que, como he dicho con claridad, nosotros no podemos hacerla y hacerlo solos. Porque hay que trabajar en origen fundamentalmente y de manera primigenia. Es lo primero que tenemos que realizar, evitar que se salga. Cuando salen hay que acogerlos, darle digno refugio a estas personas que llegan a nuestras costas. Y, por tanto, acabar con Arguineguín y su muelle para inmigrantes es una cuestión ética absolutamente urgente. Hoy hay unas 700 personas en ese muelle. Llegaron a estar más de 2.300. A partir de ahí hay que activar los mecanismos de repatriación y también de grada de derivación al resto del territorio europeo. Todo lo que es el continente, que empieza en Gibraltar y acaba en el Estado miembro 27 de la Unión Europea. Canarias, como digo, no lo puede hacer sola, y he sido contundente, absolutamente contundente. También es cierto que quizás estamos en un debate en el que se habla más de lo que son acciones. Se han llegado 21.000 personas entre el año 19, último trimestre, y lo que llevamos de año, y quedan 10, 11.000 personas. Restar sabemos, y por tanto que cada uno saque sus conclusiones. Quizás hay que hablar menos y hacer más.
Gracias, señor presidente. Pregunta que formula el diputado don Pablo Rodríguez Valido, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre compromisos que se esperan alcanzar ante la visita del presidente del Gobierno de España a Canarias, dirigido a la presidencia del Gobierno. Tiene la palabra, señor Rodríguez.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Señor presidente, le hago esta pregunta por varios motivos. En primer lugar, para colaborar y ayudarle a formular una agenda política que sea de interés para el conjunto de Canarias. Pero también se lo hago con indignación, con absoluta indignación ante lo que está sucediendo y lo que sucede a lo largo de los últimos meses con respecto al Gobierno del Estado y Canarias. Un Gobierno del Estado por el que usted da la cara y defiende que no cumple las sentencias firmes millonarias con esta tierra, con Canarias, que no ha sido sensible prohibiendo desde el minuto uno la realización de test PCR en aeropuertos y puertos, competencia del Estado, para salvar la temporada turística en Canarias, que tampoco ha flexibilizado, aunque no lo haya prometido en muchas ocasiones, los instrumentos del régimen económico y fiscal, poniendo en peligro empresas, empleo y acciones. Tampoco ha establecido un plan extraordinario con los fondos europeos, precisamente para la comunidad o para la región que más le ha afectado social y económicamente esta crisis sanitaria. Y también un Gobierno del Estado que en su primer presupuesto general del Estado ha incumplido el régimen económico y fiscal y el Estatuto de Autonomía, olvidándose, entre otras cosas, nada más y nada menos que de los fondos para la pobreza. Pero, señor presidente, todo esto ha sido denunciado en numerosas ocasiones por nosotros, pero también por los agentes implicados, sin respuesta alguna por parte de ustedes, con la complicidad de ustedes. Pero, señor presidente, lo que ha clamado al cielo a todo lo anterior, lo que se ha sumado de manera, insisto, al despropósito, es sin duda alguna el abandono y la política inhumana e insolidaria en la crisis migratoria. Política que pretende convertir esta tierra en una cárcel de migrantes. No hay nadie, absolutamente nadie en Canarias que pueda defender esta política migratoria. Si estuviese otros partidos en el Gobierno, ustedes estarían clamando al cielo, clamando al cielo. Hoy solamente hacen tímidos aspavientos y pone cara de enfado. Señor presidente, le debe decir al presidente Sánchez que en el peor momento de nuestra historia, en el peor momento de Canarias, el Gobierno del Estado ha abandonado esta tierra.
Gracias, señor Rodríguez. Señor presidente, tiene la palabra.
Comienza su intervención, señor Rodríguez, diciendo que está presto a colaborar con este Gobierno. Y a continuación, el resto de su intervención es una sarta de afirmaciones que no comparto muchas de ellas, ¿no? Son ustedes los que tienen que explicar por qué presentan una enmienda a la totalidad, unos presupuestos como el del año 2021 para este país, cuando necesitamos presupuestos con urgencia para Canarias, cuando tienen el mayor aporte de aspectos sociales que nunca antes hemos tenido, que apuesta por el ingreso mínimo vital, por más becas para los jóvenes, por dar una respuesta a esta quiebra social y económica que lo precisamos para los fondos europeos, y en los que se están negociando las enmiendas parciales en estos momentos. Es cierto que no está en el anteproyecto esos 30 millones de la pobreza, como en el año 2018 esos grandes presupuestos tenían solamente, si no recuerdo mal, 6 de los 30, y luego se mejoraron hacia 30 millones después de las enmiendas parciales, a las que ustedes han renunciado y de las que tendrán que dar alguna explicación a la sociedad canaria. Con respecto a la enmienda a la totalidad, ustedes han renunciado con su planteamiento que estos presupuestos pudieran desarrollarse, y eso hubiese tenido consigo con absoluta seguridad una nueva cita electoral que le puedo asegurar que es lo menos que necesita este país y, por supuesto, esta tierra. Usted lo que tiene aquí enfrente es un gobierno que trabaja para solventar los problemas, para buscar soluciones a los mismos, para poner sobre la mesa actuaciones conjuntas con el Gobierno de España dentro de nuestras competencias para, por ejemplo, conseguir que tengamos una norma armonizada por parte de este Gobierno y del Gobierno central para que a partir del 2 de diciembre podamos tener en nuestra tierra test de antígenos o PCR armonizados. Por cierto, el Gobierno de Canarias, que es el primero que hace un decreto ley, del que tampoco he escuchado a Coalición Canaria felicitar a este Gobierno. Junto a ello, sobre la flexibilización del REF, preguntaron el otro día y nueva pregunta hoy, seguiremos trabajando. Hemos conseguido dos de las tres cuestiones. Necesitamos las tres. Y este Gobierno las va a pelear con el Gobierno de España a través de las fórmulas pertinentes y todavía quedan consejos de ministros para poder lograrlo. Y con eso todo lo demás. Y la inmigración, que llevo repitiendo que no debe ser lucha partidaria, le tengo que reconocer que es difícil resolverla. En el año 2006 les tocó a Coalición Canaria haciéndolo en el Gobierno de Canarias. No fue fácil. Hubo meses de descoordinación. Hubo personas que se quedaron dos años, más de dos años aquí en los centros militares que estaban en Canarias en aquella época. Y les puedo sacar la hemeroteca. Pero ¿saben qué? Hay que mirar hacia el presente y hacia el futuro. Nosotros no miraremos hacia atrás. Pondremos todos los esfuerzos para intentar resolverlo.
Gracias, señor presidente. Pregunta que dirige la diputada doña Vidina Espino Ramírez, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre acciones tomadas ante la crisis migratoria dirigida a la presidencia del Gobierno. Señora Espino, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Doy por reproducida la pregunta.
Muchas gracias, señora diputada. Señor presidente, tiene la palabra.
Creo, señora Espino, que el Gobierno de Canarias, en su competencia y en su responsabilidad, ha respondido con el máximo rigor y lo está haciendo al fenómeno migratorio.
Gracias, señor presidente. Señora Espino.
Gracias, presidente. Señor Torres, hace una semana, cuando estábamos en este mismo pleno, se producía la liberación de 227 inmigrantes del muelle de Arguineguín sin haberle dado siquiera la comida del día ni un techo bajo el que dormir. Una semana después seguimos sin saber quién dio la orden. En una administración tan jerárquica como es el Ministerio del Interior, nadie ha asumido responsabilidades. Seguimos sin saber quién dio esa orden. Además, se dio la casualidad que justo usted en este pleno aseguraba que el ministro Marlaska se equivocaba porque los inmigrantes no estaban más de 72 horas en el muelle y justo ese día los libera, parece, para cumplir sus palabras y de qué modo. Señor Torres, esa fue la gota que colmó el vaso de los canarios, fue la gota que colmó su propio vaso. Desde entonces ha mostrado usted más exigente con el Gobierno de España para que resuelva esta situación de la inmigración irregular. No se puede tolerar que el señor Marlaska se refiera a Canarias en términos como si no perteneciéramos a la Unión Europea, que dice que no se pueden hacer traslados a la península porque sería consolidar la vía de entrada en Europa. Entonces, ¿nosotros qué somos, señor Torres? ¿China? ¿El señor Marlaska no se ha enterado de que somos Europa? Tiene que seguir usted siendo exigente con el Gobierno de España. Y el primero que se tiene que aclarar es el propio Partido Socialista, porque el señor Sánchez habla de políticas de solidaridad y el señor Ábalos visita Canarias y a las 24 horas, cuando vuelva a la península, dice también no a los traslados. Señor Torres, lo primero, repatriaciones. Lo segundo, instalaciones dignas para esos inmigrantes en Canarias. Y lo tercero, también traslados a la península, porque hay que acabar con ese colapso que se ha producido en Canarias por la descoordinación de los ministerios y por una ineficacia de este Gobierno que ahora tiene que resolver. ¿Y cuándo hay comunidades autónomas que ya han dicho que están dispuestas a acoger a esos inmigrantes? No baje usted el tono, siga siendo firme y nos tendrá de su lado, porque está defendiendo algo tan lógico y tan justo como que somos Europa y no nos pueden dejar abandonados a nuestra suerte. Señor Torres, nosotros hemos presentado también en esta Cámara, lo debatiremos en el próximo pleno, una proposición no de ley para reprobar al señor Marlaska. Y espero que todos los grupos parlamentarios, incluso aquellos que han pedido públicamente la dimisión del ministro, apoyen sin reservas esa iniciativa y pasen de las palabras a los hechos.
Gracias, señor Espino. Señor presidente.
Agradezco, señora Espino, su tono y también la pregunta. Tenía escrito aquí las acciones que el Gobierno ha realizado en esta legislatura. Y uno va a la hemeroteca y desde el mes de septiembre ya avisábamos que había un repunte migratorio que se había visto también en el año anterior, frente al año 2017. En enero estuvimos en los ministerios de Migraciones y del Interior y alguna de esas reuniones no fue pública, en las que expusimos cuál era la realidad que empezábamos a ver en Canarias. Hubo una cumbre en Canarias con presencia del ministro Marlaska, secretaria de Estado, y hubo unas afirmaciones en el sentido de que esto se podía controlar y la realidad es que los acontecimientos han ido muy por delante de lo que son tales afirmaciones. El Gobierno de Canarias puso a disposición del Gobierno de España todas las infraestructuras que teníamos durante el confinamiento para acoger a los inmigrantes mayores de edad, porque los menores, que nos cuesta unos 12 millones en lo que va de año el acogimiento de los mismos por parte del Gobierno de Canarias, más otros 8 o 9 que aportan los cabildos, están siendo respondidas como deben ser por parte de este Gobierno. Y junto a ello, como presidente de Canarias, he tocado todas las teclas posibles para responder ante una realidad y es clarísima y seguiré siendo firme en esa defensa. El fenómeno migratorio saca lo mejor y lo peor de las personas. Lo hemos visto. El drama de Arguineguines, que a la vez que hay quienes denuncian el trato no humanitario de los que están hacinados y duermen sobre mantas, están los que cuando salen insultan a esas personas por ser xenófobos. Hace una semana estábamos en este pleno y esa tarde es cierto. Y hay que saber quién dio esa orden, personas fueron lanzadas a la calle. Lo que hizo el presidente de Canarias fue coger el teléfono esa tarde y hablar con el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, el delegado del Gobierno, con el presidente de Cruz Roja para buscar soluciones y que no durmieran al raso, cosa que también hice al día siguiente hablando con el alcalde de Santa Cruz ante quienes llegaron a esta isla. Y por tanto en eso no va a haber fisura. El Gobierno de Canarias lo tiene claro, el Parlamento también, lo dije con contundencia, no cuando se fue el ministro, sino en su presencia. Si lo que se pretende es que toda la inmigración quede en Canarias, el Gobierno de España y la Unión Europea tendrán enfrente al Gobierno de Canarias, al Parlamento Canario y a la sociedad canaria. Somos solidarios, pero no podemos hacerlo solos. Y, por tanto, cualquier persona que pueda libremente transitar y legalmente transitar debe hacerlo. Y tenemos que responder a este fenómeno respondiendo con hechos a la...
Gracias, señor presidente. Pregunta que formula la diputada doña María Australia Navarro de Paz, del Grupo Parlamentario Popular, sobre situación en que se encuentra el plan de choque anunciado por el Gobierno junto a la ministra de Política Territorial y Función Pública para responder a la crisis migratoria que sufren las islas, dirigida a la presidencia del Gobierno. Señora Navarro, tiene la palabra.
Gracias, presidente. La doy por reproducida.
Gracias, señora Navarro. Señor presidente.
El plan de choque presentado por la ministra de Política Territorial, a la que acompañé en su presentación, ella era quien presentaba ese plan de choque, como sabe usted, está en ejecución. Se están haciendo obras en distintas infraestructuras militares en distintas islas.
Gracias, señor presidente. Señora Navarro.
Gracias, presidente. Vamos a ver, señor Torres, el Plan Canaria para la Inmigración, que efectivamente presentó con la ministra Darias, era en realidad el Plan Lampedusa. Por fin ha quedado claro y evidente cuál es la verdadera estrategia del Gobierno Sánchez con la inmigración irregular. Que Canarias cargue en solitario y en pleno abandono con la irresponsabilidad del Gobierno de Sánchez. Un Gobierno que ha decidido convertir nuestras islas en una cárcel, en un nuevo muro de la vergüenza, en un gueto para los inmigrantes. Y esto es algo intolerable y además que venimos denunciando desde el Partido Popular. Y todo esto bajo el pretexto, y leo literalmente, de persuadir a quienes pretenden llegar a Europa de forma irregular. ¿Qué pasa? ¿Que para el Partido Socialista Canarias no es Europa? Mire, señor Torres, el Gobierno de Sánchez utiliza a Canarias para poner en práctica una estrategia perversa. Y usted lo está permitiendo. Sí, señor Torres, lo está permitiendo por mucho que se indigne. Porque yo me pregunto, ¿de qué sirve rasgarse las vestiduras en una rueda de prensa con el ministro Escrivá cuando al mismo tiempo levantan campamentos de lona y retretes portátiles para que los inmigrantes se queden aquí, para que los inmigrantes no pasen de Canarias? Está claro, y perdóneme el desahogo, porque es evidente que usted, a estas alturas, todos los canarios sabemos que poco o nada le hacen caso en Madrid. Por cierto, el domingo nos confirma que habló con el presidente Sánchez, por cierto, ya era hora, y nos cuenta por Twitter su enigmática respuesta, activar las políticas de solidaridad en todo el país. ¿Esto qué significa? Porque no nos habla claro. Es que, mire, no nos pueden seguir por más tiempo engañando. No hay ninguna normativa europea que impida trasladar los inmigrantes a la península, es decir, derivarlos. Por cierto, también me gustaría que le diga al ministro Grande Marlaska que debería mostrar más respeto hacia la inteligencia de nosotros, los canarios. Esto no es una colonia del siglo XIX. Mire, señor Torres, no pueden disponer de nuestra tierra ni de la dignidad de los inmigrantes a su antojo para experimentos migratorios. Ya está bien. Canarias debería ser hoy noticia en todos los medios europeos por ser un destino atractivo, competitivo y libre de coronavirus. ¿Y saben lo que han conseguido todos ustedes? Pues abrir todos los informativos en el continente con una sola...
Gracias, señora Navarro. Señor presidente.
Señora Navarro, interviene usted hablando de que se pretende construir una cárcel metafórica en Canarias para que todos los inmigrantes llegados se queden en nuestras islas. Y yo empezaba mi primera pregunta de un pleno casi monográfico sobre inmigración, diciéndole al señor Marrero de Unidas Podemos que todos sabemos restar. Este fenómeno no empezó ayer ni hace 15 días. Empezó hace años y seguirá en los años futuros. Tiene siglos. Por cierto, no deberíamos desmantelar las infraestructuras cuando se gobierna, y eso lo hizo el Partido Popular, dejando infraestructuras absolutamente imposibles. Recuerden lo que pasó, por ejemplo, con el SEI en Matorral, que seguía presumiblemente abierto sin nadie, pagándose fondos que están por investigar. Pero yo vuelvo a la primera pregunta. Si han llegado 21.000 personas a Canarias y hemos tenido problemas con las repatriaciones porque están los espacios aéreos cerrados, y según los datos quedan 10 u 11, sabemos restar. Y si restamos, ahí están los números. Indudablemente nos vamos a oponer a cualquier decisión que tome cualquier gobierno si a partir de este momento hacen que el tránsito libre y reglado de las personas se imposibilite. Me gusta escucharla, porque su mensaje no tiene nada que ver con lo que dijo Pablo Casado. Con lo cual, que la vi en la rueda de prensa dada en Arguineguín, en el que Pablo Casado no hablaba de derivaciones, le vamos a hacer llegar, y me alegra su intervención porque... Usted, que muchas veces me ataca a mí de sumiso, de entregado a mi gobierno, cuando dicen que no hablo delante de los ministros y simplemente le digo a los ministros cuando están delante que no voy a permitir, mientras sea presidente de Canarias, ni el gobierno ni el parlamento que se convierta en una cárcel, es bueno que hoy su partido escuche por parte de la portavoz del Partido Popular que apoya al gobierno de Canarias en que tengamos derivaciones a la península. Y por tanto, esa unanimidad es muy importante en el día de hoy, muy importante en el día de hoy. Y junto a ello, no nos olvidemos de lo que estamos hablando. Estamos hablando de una situación social preocupante que ya tenemos por la pandemia y la crisis económica, que se puede agravar por una situación de explosivo social y víctimas que llegan en esas pateras y cayucos. Sí que hay que perseguir a las mafias, por supuesto que sí, porque son las culpables. Y hay que hacer el máximo de labor diplomática. Pero repito, me gusta su intervención y espero que esté con nosotros.
Gracias, señor presidente. Pregunta que formula el diputado don Casimiro Curbelo Curbelo, del Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera, sobre valoración de las medidas recogidas en el Real Decreto Ley del Gobierno del Estado referida a los aspectos fiscales del REF dirigida a la Presidencia del Gobierno. Señor Curbelo, tiene la palabra. Señoría, silencio, por favor. Adelante.
Buenos días, presidente. Señor presidente del Gobierno, señorías. Todos sabemos que, como consecuencia de esta pandemia, el tejido empresarial tiene serias dificultades. Independientemente de los ERTEs, independientemente del apoyo de ICOs, pero es verdad que Canarias, el REF, tiene dos instrumentos fiscales que son muy importantes, que son nuestra SEC y nuestra RIC. Y la semana pasada el Gobierno aprobó un real decreto donde prorroga las inscripciones en la zona SEC y donde también prorroga las posibilidades para las inversiones de la RIC. Pero nosotros, es verdad que con el mejor criterio, elaboramos un plan reactiva donde participaron empresarios, sindicatos, los grupos parlamentarios, en fin. Hicimos un plan de la sociedad canaria que finalmente este real decreto que llega, insisto, la semana pasada, tiene todavía que pasar indudablemente por este Parlamento y nosotros vamos a tener opción a mejorarlo en los términos, yo inclusive diría, hacer un vaciado en los términos que se planteó en el plan reactiva, que eran las propuestas de los empresarios. Es verdad que ellos, días atrás, han expresado su malestar por el tiempo que se ha tardado. Es verdad que lo comparan con País Vasco y Navarra y ellos tienen un régimen distinto al nuestro, lo tienen que aprobar y no lo tienen que consultar al Estado. Pero yo estoy completamente seguro que pronto habrá un camino para dar una respuesta satisfactoria a los empresarios, porque en definitiva son los que generan riqueza, crean empleo y están expectantes. Por tanto, señor presidente, yo le planteo cuál va a ser la hoja de ruta a seguir, que estoy completamente seguro que es traerlo a este Parlamento, que los grupos parlamentarios se expresen. Hay otras opciones, es modificar el Real Decreto Ley cuando esté en trámite en el Congreso de los Diputados, o inclusive, si me apura mucho, si llegara tarde, tramitar a través de la Ley de Presupuestos. Pero, en definitiva, yo creo que vale la pena que nosotros tranquilicemos al sector empresarial, transmitiéndole el mensaje que ellos esperan y que nosotros estoy seguro que podemos dar políticamente. Muchas gracias.
Gracias, señor Curbelo. Señor presidente.
El pasado martes estábamos en pleno en Canarias y a la vez Consejo de Ministros en el que se aprueba un real decreto ley que da respuesta a dos de las tres peticiones que se hacía desde el Gobierno de Canarias, además de manera formal, oficial, desde el mes de junio al Gobierno de España, que eran, por un lado, que se pudiera materializar la reserva de inversión de Canarias del 16 y del 17 en los años 21 y 22, que hubiera posibilidad de la RIC anticipada y también que se diera prórroga a la zona especial canaria. Estas dos últimas era transponer normativa europea, pero precisaba de una aprobación legislativa en el Congreso de los Diputados o, como se ha hecho finalmente, un real decreto ley que se convalidará en ese Congreso. Queda una parte fundamental, y es que esa materialización del año 16, que tenía que acabar en diciembre del 20, ha venido afectada por la pandemia. Y no solamente durante la etapa en la que hubo confinamiento, sino en la imposibilidad de materialización en los meses posteriores. Por tanto, es justo el que el sector empresarial demande el que tengamos un año más para poder materializar esos fondos. Estamos hablando de unos 2.000 millones, que de no hacerlo tendría que llevar a un cargo tributario de unos 200 millones para el Gobierno central, y eso no está contemplado en el Real Decreto. ¿Qué hemos hecho desde Canarias? Le hemos trasladado a la ministra de Hacienda que es fundamental esa aprobación. Y, por tanto, una vez recibido el Real Decreto Ley, se ha estudiado por los servicios de Hacienda y también jurídicos y de Presidencia el objeto de ultimar, estamos ultimando una comunicación a la Dirección General de Tributos para aclarar justamente que falta esa parte fundamental, específica, clara, contundente, necesaria, imprescindible para realizar la inversión en Canarias en el año 2021. Y una vez que esto esté terminado, esperemos que desde el Gobierno de España nos den el visto bueno a esa petición determinada. En cualquier caso, si así no fuese a través de la comunicación, le puedo asegurar que quedan consejos de ministros de aquí a que acabe el ejercicio 2020, que es el plazo que tenemos, y estaremos encima porque lo tenemos que conseguir, el que esta tercera pata fundamental pueda finalmente asumida por el Gobierno de España, de un decreto ley que además irá al Congreso de los Diputados con posibilidad de mejora, también precisa de aprobación legislativa en Canarias, pero que entendemos que en los momentos actuales, y está en el plan reactiva, es un compromiso que adquirimos todos los firmantes, no podemos renunciar, porque ha llegado la pandemia, que 2.000 millones de euros se puedan invertir en Canarias en el año próximo. Y por tanto estoy convencido que esto también lo sacaremos.
Gracias, señor presidente. Pregunta que formula el diputado don Luis Alberto Campos Jiménez, del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, sobre la reciente visita de los ministros del Gobierno de España dirigida a la Presidencia del Gobierno. Señor Campos, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Señor presidente del Gobierno, la pregunta estaba centrada en la visita de dos de los ministros del Gobierno de España la semana pasada, el señor Escrivá y el señor Ábalo. Lamentablemente, creo que el foco de atención se fue un poco más hacia el norte, hacia Rabat, ante otra visita de un ministro, en este caso Marlaska, que fue quien lo distorsionó todo, que fue quien en un momento determinado echó por tierra cualquier iniciativa, cualquier plan, cualquier propuesta que trasladaran el señor Escrivá o el señor Ábalo. La negativa a la derivación de una manera tan tajante, sin contar en ningún momento con el Gobierno de Canarias, esa costumbre de presentar planes para Canarias sin hablar con Canarias previamente. La negativa, al menos desde nuestra organización, estoy convencido también desde el Gobierno, porque usted así lo ha planteado, a la creación de 7.000 plazas, porque con independencia de la discusión del número, la creación de 7.000 plazas sin una política de derivaciones solamente va a provocar un tapón a los migrantes que a nuestra tierra llegan y no van a poder seguir avanzando. Van a convertir Canarias en una cárcel donde se deslegitima y donde se echa por tierra los esfuerzos desde el punto de vista también de los derechos humanos y también desde la legislación internacional. Su actitud, sin embargo, señor presidente, a diferencia de lo que plantean algunos, es elogiable. Y lo digo con claridad. En la rueda de prensa en la que usted estaba al lado y pude ver en directo del señor Escrivá, mientras él afirmaba algunas cosas y llegaban noticias de lo que se decía en Rabat, usted, ahí, delante de él, fue capaz de levantar la voz y decir que Canarias no estaba de acuerdo con esa política migratoria. Qué distinto de otras visitas en esos mismos días, donde los que se suponen que son la alternativa, al ser preguntados por las derivaciones, negaban la mayor y volvían a hacer el mismo planteamiento que Marlaska, repatriaciones. Y los que estaban con ellos no han planteado absolutamente nada, asintían. Y si hoy han cambiado su actitud, es de agradecer. Eso fue lo que pasó, salvo que todos los medios de comunicación mientan. Todos los medios de comunicación dicen la verdad cuando se trata de atacar al Gobierno socialista, cuando se trata de poner en evidencia lo que el señor Sánchez dice, el señor Casado, perdón, es mentira. Se abre una vía con las declaraciones del señor Sánchez, tenemos que pasar.
Gracias, señor Campos. Señor presidente. Señorías, por favor.
Creo.
Sí, perdón, señor presidente. Señorías, por favor, silencio. Gracias.
Bueno, creo, señor Campos, que compartimos seguro, y todos los demás en este arco parlamentario lo mismo, el que nos visiten ministros es bueno para Canarias. No es verdad que en esta legislatura hemos tenido bastantes visitas. No sé si debe ser la legislatura en este tiempo que más ministros ha traído a Canarias o no. Seguramente, si no la que más, una de las que más. Y es importante que vengan y que también se sometan a la consideración pública de la sociedad canaria, ¿no? Que den la cara, que respondan a preguntas, que presenten iniciativas, ¿no? No olvidemos que es cierto que una de las primeras cuestiones que veníamos demandando todos era poder abrir, por ejemplo, los espacios militares, los espacios de utilidad pública del Estado, dar una respuesta a lo que estaba sucediendo con el muelle de Arguineguín y que, igual que hizo el Gobierno de Canarias, que cedió sus instalaciones, lo hiciera también el Gobierno central, y eso fue lo que vino a explicar Escrivá. Pero, curiosamente, en esa cita, el propio ministro Escrivá y también el propio presidente expusimos de los contactos que estábamos haciendo el Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Derechos Sociales, el propio Ministerio de Migraciones y desde Presidencia incluso con distintas comunidades para abrir la conectividad con respecto a lo que es un fenómeno global que afecta indudablemente a todo el país, como afecta a toda Europa. Y por tanto, esa que era, creo, una de las mejores noticias, lo que no podía ser es que finalmente fue así, fuera sepultada por la afirmación de que no se iban a producir derivaciones, porque hay una contradicción real. Y repito, Canarias no puede ser la vía que es Europa para la entrada de inmigración irregular, a la que hay que perseguir, porque si no el mensaje que lanzaríamos sería a las mafias potenciación de lo que realmente hacen y trafican con personas, ¿cómo? Es imposible que sea el muro. El muro de Europa a la inmigración que llega a Europa. Y por tanto Europa es Canarias, lo he dicho, como es Madrid, París o Bruselas, como también Ciudad Real, Huelva, Sevilla, son tan España como Canarias. Y yo que he hablado con distintos presidentes autonómicos, por cierto, no todos de la fuerza política que yo represento, están en disposición de colaborar. Y quiero agradecerlo públicamente. Están en disposición de colaborar con los menores no acogidos, con los que tienen necesidades, con esas derivaciones que realmente son absolutamente imprescindibles. Del mismo modo que las repatriaciones. En el año 2006 se repatriaron más de 6.000 senegaleses en aquellos años. Tienen que darse también. Porque son los distintos vectores de lo que es un fenómeno migratorio. Y en ese sentido, agradecer siempre las visitas de los ministros, pero nosotros estamos a defender a nuestra tierra.
Gracias, señor presidente. Turno para la diputada doña Nira Fierro Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el plan pregunta sobre el plan previsto para la educación de 0 a 3 años dirigida a la presidencia del Gobierno. Señora Fierro, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. La educación debe ser uno de los compromisos más fuertes de todos los gobiernos. La educación, como se dice, es el ascensor social, la herramienta de las oportunidades, el camino para vertebrar la convivencia. Su presencia en nuestra sociedad es tan vital que hemos visto cómo en muchos lugares se ha tenido que volver al confinamiento y las escuelas, los colegios han seguido abiertos. Este compromiso quedó reflejado en su discurso de investidura con el objetivo de alcanzar el 5% del PIB en inversión a lo largo de los 4 años y el impulso a la educación 0-3 años. Además, durante este año tan complicado hemos visto cómo se han redoblado los esfuerzos precisamente para garantizar este derecho con medios materiales y humanos y con apoyo a la digitalización. Y como todos sabemos, la voluntad real de los gobiernos se cuantifica en los presupuestos. Y esta previsión para el próximo año que estamos trabajando actualmente tiene un aumento importantísimo, histórico, del 5,36%, que nos acerca, sin lugar a dudas, al objetivo marcado por la ley. La Dirección General de Personal aumenta un 5%, FP y adultos un 3%, o infraestructuras educativas un 8,25%. Pero también los presupuestos generales del Estado tienen un importante compromiso en materia educativa, 108 millones de euros en becas que beneficiarán a casi 50.000 estudiantes canarios con un plan de choque, además, para la FP. Esto, sin lugar a dudas, viene a sumar al plan Reactiva, que tiene cuestiones concretas en materia de brecha digital, en apoyo a las familias más vulnerables y en 0-3 años. Presidente, esta última es vital para la conciliación de la vida familiar y laboral, pero también vital para muchos ayuntamientos que ven de primera mano la necesidad de implementar medidas en este sentido, como también lo recoge la nueva ley educativa. Presidente, como área estructurante de nuestro estado del bienestar, ¿qué planes tiene el Gobierno en materia educativa, especialmente en los 0-3 años? Muchas gracias.
Gracias, señora Fierro. Señor presidente, tiene la palabra.
Vivimos, señora Fierro, días de debate y polémica ante la reciente ley aprobada por el Gobierno de España, que lamentablemente siempre lleva consigo polémica y debate, ¿no? A ver si en alguna ocasión con cualquier gobierno se consigue en el Congreso de los Diputados un pacto verdadero para que la educación también salga del debate partidario. Sería fundamental. La educación de 0-3 años se lleva batallando para que sea parte de la educación obligatoria en nuestro país, con normativa legislativa, autonómica, también estatal. Y sin embargo, tengo que decirlo, con la lucha y la fatiga de los representantes municipales, que son los que básicamente soportan la educación de 0-3 años con sus compromisos con sus vecinos y en ocasiones sin tener la respuesta adecuada proporcionada de las administraciones superiores. Es cierto que ha habido crisis económica, recuerdo el mandato 2011-2015, en el que se dieron muchísimos pasos, pero había muchos recortes para la educación obligatoria y, claro, no se podía abrir, esa fue la razón, el que tuviésemos nuevos recursos para la educación de 0-3 años. Pero es tan importante esa educación de 0-3 años que consigue la vida familiar. Quien tiene a un niño de 0-3 años en un centro educativo o tiene recursos económicos para hacerlo, o si no, termina siendo cuidado por su abuelo, por su madre, por su padre, si ambos trabajan, los tutores, ¿no? Y por lo tanto produce una quiebra familiar sin ninguna duda. El Gobierno de Canarias, que es consciente, está trabajando con la Federación Canaria de Municipios para poder tener un decreto que sea un instrumento de cooperación con las administraciones públicas municipales, que Creo que es absolutamente imprescindible poder sacar ese decreto, debe tener luego su financiación, y llevamos meses trabajando desde el punto de vista jurídico ante una necesidad que nos plantean los alcaldes y alcaldesas para poder responder a esa educación de 0 a 3 años. Hay 9 millones de euros en el presupuesto del año 2020 que se divide en gastos para las escuelas privadas, públicas y también para las familias. Ahora vamos a invertir más en lo que es el gasto para las familias, pero la clave y lo fundamental es que en Canarias, que tenemos en estos momentos 13.228 plazas distribuidas por las distintas islas, unas islas con más apoyo a la escuela pública, otras menos, pero esas son las plazas que tenemos, son absolutamente insuficientes hoy y mañana, porque está claro que vamos a necesitar mucho más apoyo a las familias que tienen niños de 0 a 3 años y lo precisan por su situación social y económica desde lo público, que lo que incluso hemos tenido en el pasado. Así que espero que ese decreto sea un punto importante para.
Gracias, señor presidente. Pregunta que formula la diputada doña Sandra Domínguez Hormiga, del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, sobre asunción de competencias en materia de costas, dirigida al señor consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Señora Domínguez, tiene la palabra.
Muchísimas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señorías. Señor consejero, los medios de comunicación se hicieron eco a principios de este año de una demanda que ya Canarias lleva solicitando hace mucho tiempo, pero ya estaba reflejado en boca del mismo presidente del Gobierno canario. La demanda, la necesidad de demandar al Gobierno estatal las competencias, que transfiera las competencias en materia de costas, con la prioridad de costas y hacienda. Por eso la pregunta viene enfocada en este sentido. ¿En qué situación se encuentra esa transferencia de competencias en materia de costas, específicamente en costas? El Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado hace ya 2 años, hace escasos días se celebró el aniversario de su aprobación, estipula claramente en el artículo 192 cuál es el organismo, que en este caso es la Comisión Bilateral de Cooperación, la que tiene que enfocar la negociación entre ambas administraciones. Y estipula claramente también que cualquiera de las partes puede, de forma extraordinaria, solicitar la convocatoria de esta comisión. Las transferencias, en cambio, se derivan a una comisión de transferencias que forma parte de esta comisión bilateral. La fórmula la tenemos. Cataluña lo tiene transferidas las ordenaciones en materia de costa desde el año 2008. Andalucía tiene transferidas las competencias en materia de costas del año 2011. Es necesario que Canarias tenga transferidas también la ordenación del litoral, la gestión del litoral, de los usos y aprovechamientos del dominio público y, ¿por qué no?, del canon, del cobro del canon del dominio público. Porque lo que está claro, señor consejero, es que no nos podemos permitir el lujo de lo que está sucediendo. La Dirección General de Costa y Mar está usando y abusando la figura del silencio administrativo, porque sabemos que el silencio administrativo es negativo. No contestan a las solicitudes de titulares, incluso de las mismas administraciones locales que solicitan informes preceptivos en materia de costa. No nos podemos permitir el lujo de que expedientes como el del Oliva Beach, que llevan 3 años en tramitación, no se hayan dignado ni en resolver. Ya no digo autorizar, yo digo resolver un expediente que pone en tela de juicio a más de 400 trabajadores. Yo creo que tenemos las armas para que esta negociación se pueda llevar. Tenemos los mecanismos incluso mediáticos, técnicos, para que la negociación se pueda hacer de otra forma. Incluso tenemos una consejera canaria, que sería la presidenta de esta comisión. Creo que
Gracias, señora diputada. Señor consejero.
Buenos días, señor presidente. Con permiso. Señora diputada, comparto su análisis íntegramente. Pero por contestar con claridad su pregunta, yo creo que podríamos situar hacia la mitad del año 21, digo calculando el tiempo que lleva la negociación y la organización del traspaso de las competencias, la asunción de las competencias en materia de costas. Esa demanda se formuló y esa competencia, la competencia de costas, yo creo que lo dije aquí a preguntas de la señora Beato al principio de la legislatura, hace un año, es una de las competencias junto a otras que Canarias cree que debe intentar asumir lo antes posible en los términos del nuevo Estatuto de Autonomía, que, por cierto, si me permite, otorga a Canarias competencias más extensas y más intensas que las que tiene Cataluña o las que tiene Andalucía. Es, ha dicho la doctrina, quien lo ha estudiado, una de las materias en donde las competencias de Canarias más aumentan con el nuevo estatuto, pero también es verdad que es una de las competencias cuya gestión es más laboriosa. Porque lo que se nos transmite, y me parece muy bien lo que usted ha dicho sobre el silencio administrativo, justamente es el silencio administrativo. Lo que se nos transmite es el procedimiento, las normas, la gestión, la planificación, los títulos habilitantes, los servicios de playa. Pero no se nos transmiten las normas, la competencia sobre las normas. Estoy seguro de que podremos intervenir en los cánones. Me parece que esa competencia, el importe, no me refiero a la gestión, siguen siendo de titularidad estatal. Es decir, las normas serán estatales, iguales en toda España. En cambio, la gestión será nuestra. Nosotros creemos que si eso ocurre, como deseamos, y en esa línea estamos en contacto con los dos ministerios, el MITECO, el de Transición Ecológica, y el Ministerio de Administraciones Públicas, hablando precisamente con los responsables canarios de este último, creemos que en el plazo de unos meses podamos tener esa competencia asumida. Yo no le puedo decir cuándo, como es su pregunta, tal día o tal otro. A mí me gustaría que está el consejero de Hacienda, que en los presupuestos que empecemos a preparar, se preparan en el mes de julio, ya tengamos esas competencias. Y entonces podamos aportar lo que usted demanda, cercanía, proximidad, rapidez, prontitud, y que acabemos con el silencio administrativo, porque siempre será más fácil reclamárnoslo a nosotros mismos aquí que a una lejana oficina burocrática de Madrid. Esa es nuestra posición. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Turno para pregunta que formula la diputada doña Luz Reverón González, del Grupo Parlamentario Popular, sobre la celebración del segundo ejercicio de los procesos selectivos para el ingreso por el Sistema General de Acceso por Turno Libre en los cuerpos administrativos y auxiliar de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, dirigida al señor consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Señor Reverón, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías, y buenos días, señor consejero. Señor consejero, desde su consejería hace poco que han anunciado que el segundo ejercicio para el acceso tanto a auxiliar administrativo como administrativo se va a hacer de manera online debido a que nos encontramos en una situación de pandemia. Sin embargo, es verdad que este anuncio ha cogido por sorpresa a muchos opositores y de ahí el motivo de esta pregunta, porque existen muchísimas cuestiones que todavía no se han resuelto. Por ejemplo, señor consejero, ¿tienen ustedes previsto que en el momento que se esté celebrando el examen algún opositor por un fallo eléctrico o un fallo de conexión no pueda continuar haciendo su ejercicio? O, por ejemplo, ¿tienen ustedes previsto que algún opositor pueda tener en ese momento algún tipo de ayuda externa en tiempo real? Porque ya le invito a que mire las redes sociales porque encontrará que hay expertos en que saben hacer chuletas en el entorno, en este entorno online. Por otro lado, señor consejero, ¿cómo ustedes van a garantizar la autoría del examen? Me refiero, es decir, ¿cómo van ustedes a comprobar que el DNI de la persona que se está examinando en ese momento es la misma persona que se está en ese momento en la webcam? Y por último, consejero, ¿ustedes cómo van a hacer ese tipo de seguimiento en el momento de hacer y los controles de hacer ese examen? Le digo esto porque esta situación preocupa tanto que incluso el Ministerio de Universidades ha hecho un informe donde ha valorado los pros y los contras de hacer exámenes online y ha establecido además una sistematología en relación con lo que son las formas y así como los instrumentos que se utilizan. Si no lo ha leído, la verdad que yo le invito a que lo haga. Porque, señor consejero, la situación es la siguiente. A grandes rasgos, unas 3.200 personas se van a examinar, no llegan ni a 100 plazas. Por tanto, ya le digo yo que si en ese momento de hacer los exámenes online no existen las garantías suficientes, mucho me temo que usted va a tener que resolver muchísimas reclamaciones que al final se van a convertir en responsabilidad patrimonial. En definitiva, señor consejero, lo que sí le digo es que creemos que rectificar es de sabio y, por tanto, señor consejero, espero que usted me responda a las preguntas, pero sobre todo quiero que en estos momentos usted se comprometa y le diga a esos opositores que efectivamente esos exámenes online van a tener todas las garantías suficientes. Muchísimas gracias.
Gracias, señor Reverón. Señor consejero.
Venía con permiso, señor presidente. Señora diputada, lo que usted me pide que le diga a los opositores, ya se lo hemos dicho. Si usted fuera opositora, ya lo sabría. Sabría que a mediados de diciembre se va a celebrar el examen. Y ya sabría también que se va a celebrar en dependencias de la comunidad autónoma y no se va a celebrar fuera de esas dependencias. La consejería hizo una exploración y preguntó a las 3.200 personas si estaban disponibles para celebrar los exámenes en su casa, porque los tenemos esperando desde el mes de marzo. No los pudimos examinar, hicimos otros, pero aquí tenemos 3.200 personas. Es difícil gestionarlo como cualquiera comprende. Y pensamos en utilizar una plataforma, la plataforma AVEX, que utiliza la UNED y que está a salvo de todos esos riesgos. Y le diré, para que tenga la información, no pretendo yo darle clase de nada, el 70% de los examinandos aseguraron estar disponibles y tener ese equipo. Pero a pesar de eso y de esa consulta, decidimos efectuar el examen en dependencias de la consejería, o de las consejerías, con esa plataforma, la plataforma AVEX, por cuyo uso hemos pagado una especie de canon a la UNED, que ha funcionado para los exámenes de acceso a la abogacía, a los procuradores, a otros exámenes de la UNED, y que es una plataforma a salvo de todos esos peligros. Esperamos, por tanto, que ni haya esas reclamaciones, ni haya esas copias en su casa que usted dice y que yo no conocía. Nuestro interés, ¿cuál ha sido? Que las 3.200 personas que concurren a un número de plazas mucho menor, no llega a 100, en conjunto 60 aproximadamente en cada grupo, se mueve la mascarilla, tengan todas las garantías y puedan examinarse antes de fin de año, porque los tenemos esperando desde hace meses, no desde luego por decisión de la consejería, sino a consecuencia de las circunstancias. Así que esté también tranquila, digo también porque los opositores probablemente ya lo están. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero, señora diputada. Adelante.
Señor consejero, me alegro que ustedes rectificaran porque todavía en la página web dice que el examen va a ser online. Muchísimas gracias.
Gracias, señora diputada. Sí, sí, señor consejero. Adelante.
Hemos ocurrido otras veces que las lecturas que hace usted de nuestras páginas web y las nuestras no coinciden. La información que yo tengo es que los opositores están perfectamente informados. En cualquier caso, yo tomo nota de lo que usted me dice, corregiré la página web. Si me da tiempo, se la mando antes, a ver si a usted le parece bien. Pero le aseguro que la mayoría de los opositores...
Gracias. Gracias, señor consejero. Pregunta que formula el diputado don Juan Manuel García Ramos, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre la anexión atlántica de las aguas saharianas que se solapan con las aguas canarias, dirigidas al Gobierno. Señor García Ramos, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Señor consejero, creo que va a ser usted el que va a contestar. El pasado pleno del 13 de octubre le formulé a la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca una pregunta sobre contrastados testimonios de patrones de pesqueros lanzaroteños que habían detectado en sus ordenadores de navegación DEA que a 7 millas de Lanzarote ya los ordenadores daban la información de que estaban en aguas marroquíes, ¿no? Según me contestó la consejera, el Ministerio del Área Español le había dado información al respecto y diciéndole que esto obedecía a una parcelación de la FAO, organismo dependiente de la ONU, y que daban a esas aguas, a 7 millas de Lanzarote, el nombre de Zona 34, Marruecos, Costa de Marruecos, Cabo Bojador. Me gustaría saber si su gobierno ha hecho alguna averiguación más profunda al respecto, porque no parece nada conveniente ni nada oportuno que nuestras aguas en litigio actual con Marruecos reciban esos nombres tan sospechosos.
Muchas gracias, señor García Ramos. Señor consejero.
Gracias, señor presidente. Señor García Ramos, gracias también por su continuo interés por este asunto que nos obliga, además, a estudiarlo. Yo creo que usted se refería a las declaraciones del rey de Marruecos, como dice su pregunta, sobre la reciente manifestación, dice su pregunta, sobre la, con motivo del aniversario de la Marcha Verde. Pero, en cualquier caso, sobre lo que usted dice, ignoro en este momento si se han producido correcciones. Hasta donde sé, y le ruego que tome esto con... En fin, yo no lo puedo dar con seguridad. Esa designación que hizo la FAO, de la misma manera que se atribuye a España una competencia en materia de salvamento marítimo, de search and rescue, del SAR, que se llama zona española y excede de las aguas españolas, parece que algún organismo internacional decidió designar a esas aguas como aguas marroquíes. Por lo tanto, yo espero que eso se corrija o se rectifique. Y si usted quiere, hablamos de lo que usted me preguntaba, que es las declaraciones del rey de Marruecos, si eso sigue siéndole de interés y si esa es la pregunta. por lo que se refiere a los patrones y a los ordenadores, no puedo decirle nada más, pero trataré de informarme.
Gracias, señor consejero. Señor García Ramos.
Señor consejero, yo no quiero alertar más de lo necesario. He leído esta mañana un artículo de su socio de gobierno, de don Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, donde se hace unas relaciones extrañísimas entre las aspiraciones de Marruecos y esto de las aguas que estamos hablando. Desde luego, si uno sigue la actualidad, y he seguido, por ejemplo, un artículo de Alfonso Barrada Ferreiro, que es coronel auditor y magistrado en excedencia de la Armada, donde nos dice que Marruecos no solo ha aprobado dos leyes que han aparecido en el boletín el 2 de abril, sino que ha cambiado su concepción de lo que son las aguas y de lo que son las relaciones con las aguas de Canarias. Ya no es la equidistancia, ya no es la mediana que había servido durante estos últimos años, sino ahora hablan de equidad. ¿Y usted sabe cómo llaman a Canarias? Pequeños territorios insulares que no pueden ser comparados con la zona extensa de costera continental, zona extensa que ya no solo la de Marruecos, sino que es también la del Sáhara que se han apropiado. Yo les pido una cosa: no practiquen el método del avestruz, no metan la cabeza debajo de la arena, entérense.
Gracias, señor García Ramos. Señor consejero.
Tiene razón, señor García Ramos, las pretensiones anexionistas del Reino de Marruecos ni son de ahora ni se limitan a las Islas Canarias. Y por lo tanto nosotros tenemos que estar atentos, como dice usted, a todo lo que se dice. Pero una cosa es lo que se dice y otra el valor jurídico y físico y material que tenga eso que se dice. Nosotros confiamos en el derecho internacional y en la actuación del Gobierno del Reino de España, que reclama el derecho internacional. Las aguas españolas y canarias, a partir de la mediana, con las aguas que correspondan a Marruecos, y las zonas de aprovechamiento económico, están defendidas por el derecho internacional y por el Gobierno de España. Y yo no quiero con esto pensar que debemos, en fin, reducir la atención ni estar menos atentos, pero si se fija, usted que lo lee, en lo que dijo el rey de Marruecos hace unos días, hay un elemento nuevo que a mí no me tranquiliza, pero lo señalo, lo pongo en valor, para que usted lo vea y lo analice. Y es que el rey de Marruecos añade que nada de lo que pretende se hará sin acuerdo con el Reino de España y sin el respaldo de la comunidad internacional. A lo mejor le ha llegado algo de este debate entre usted y yo, a lo mejor lo conoce más a usted que a mí, y sabe que no vamos a permitir que se lastimen ni un milímetro, como dijo el presidente en el momento inicial de esta polémica, los derechos españoles y canarios. Así que...
Gracias. Muchas gracias, señor consejero. Pregunta que formula el diputado don Manuel Martínez Álvarez, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre actuaciones en el Centro de Salud de La Esperanza, el Rosario. Sí, vamos a ver, señorías. Las preguntas 11, 12, 13 y 14 se formulan en la mañana de mañana, porque son dirigidas a la consejera de Bienestar Social. Por tanto, la pregunta siguiente sería la pregunta 15. Si no está el consejero, ya está el consejero. Bienvenido, señor consejero. Vamos a darle unos segundos para que se pueda sentar. Bien, disculpe, señor consejero, no lo había visto. Bien, repito, señorías, pregunta que formula el diputado don Manuel Martínez Álvarez, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre actuaciones en el Centro de Salud de La Esperanza, el Rosario, dirigida al señor consejero de Sanidad. Señor Martínez, tiene la palabra.
Buenos días, presidente. Muchas gracias. Buenos días, señorías. El consultorio de La Esperanza atiende a 437 niños y niñas y a 4.158 adultos. Un centro de salud o consultorio local que se encuentra en unas situaciones deplorables de accesibilidad y también de deficiencias estructurales. Ya desde el Plan de Infraestructura 2005-2010 era una reivindicación de este municipio del Rosario por esta infraestructura. En el año 2017 los presupuestos contemplaban 100.000 euros. En el año 2018 contaba con una partida de 100.000 euros. En el año 2019 tenía una partida de 500.000 euros. 10 años después de estar pidiendo un centro de salud para La Esperanza, la consejera anterior, que tengo aquí a mi lado, Teresa Cruz Oval, se comprometió, y quiero agradecer el reconocimiento a su labor con el municipio del Rosario, con los esperanceros y la esperancera, de construir ese centro de salud tan demandado y, lo que es más importante también, determinar como zona básica de salud a la zona del Rosario y dejar de depender de La Laguna. Señor consejero, usted es el competente en la materia y hoy en los presupuestos del 2021 hay una partida de 620.000 euros. Me gustaría saber qué actuaciones tiene prevista la consejería para llevar a cabo el consultorio de La Esperanza. Muchísimas gracias.
Gracias, señor Martínez. Adelante, señor consejero.
Buenos días a todos. Como usted señalaba, efectivamente, La Esperanza tiene un consultorio que, cuando ha hecho usted un pequeño relato de las múltiples vicisitudes que ha tenido, y que efectivamente sorprende que haya estado aprobado en el Plan de Infraestructura 2005-2010, y sin embargo estamos terminando el año 2020 y todavía esto no es una realidad. ¿Cuál es la situación en la que nos encontramos en estos momentos? Como sabe, en el presupuesto de este año hay una partida de 50.000 euros para hacer el proyecto y luego hemos previsto para el año que viene esa otra partida de 620.000 euros que usted comentaba. En estos momentos y en la supervisión del proyecto han surgido una serie de discrepancias con relación al informe geotécnico y en la previsión del proyecto con relación a la cimentación del mismo. Esta discrepancia se va a resolver antes de que acabe el final de año, de tal manera que además vamos a poder aprovechar ese cambio que hay que hacer en el proyecto para adaptar el servicio de urgencias a las nuevas exigencias que requieren los dobles circuitos como consecuencia de la realidad del COVID. El plan funcional elaborado contempla la edificación de 3 plantas para distribuir pues las distintas áreas que van a componer el propio centro de salud. Lo que esperamos, como usted sabe, el presupuesto global es de 1.281.000 euros y que está cofinanciado por los fondos FEDER. Como consecuencia de estas 2 modificaciones que le acabo de comentar, pues probablemente no, y sin probablemente, el presupuesto se incrementará algo. Pero todos esperamos que más pronto que tarde ya sea una realidad ese centro de salud, que obviamente, si en el 2005-2010 ya era una necesidad, que podemos decir a la fecha que nos encontramos. Gracias.
Gracias, señor consejero. Señor diputado.
Muchas gracias, señor consejero. Me alegra escuchar que usted coja el testigo que ya inició la anterior consejera en materia de sanidad en el municipio del Rosario y concluya, y que esperemos que en el 2021 tenga La Esperanza un centro de salud como se merece. Muchísimas gracias.
Gracias, señor Martínez. Señor consejero. Pregunta que formula la diputada doña Ana González González, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre la ampliación del Hospital Nuestra Señora de los Reyes en el Hierro, dirigida al señor consejero de Sanidad. Tiene la palabra, señora González.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señor consejero, señorías. Señor consejero, esta pregunta fue registrada el 30 de octubre, cuando aún no conocíamos el proyecto de ley de presupuestos. A día de hoy, una vez estudiado, vemos que se incluye una partida en el capítulo 6 de inversiones denominada Ampliación Hospital Nuestra Señora de los Reyes, que, por cierto, presentaremos una enmienda porque se ha visto un fallo y se territorializó esta partida dentro de la isla Tenerife. La incluiremos dentro de la isla del Hierro, que es donde corresponde. La puesta en marcha del Hospital del Hierro en 2003 vino a colmar las demandas de toda la sociedad herreña durante décadas. Supuso, y aún lo supone, la mayor apuesta por la equidad territorial en el acceso a los servicios sanitarios de todo el territorio nacional, y algunos expertos lo situaban como mejor ejemplo a seguir en todo el mundo. Hoy el Gobierno de Canarias no solo consolida esta equidad, sino que hace también una apuesta sin precedentes por la calidad de los servicios sanitarios que recibirá la población herreña. Cuando culmine la obra, cuya redacción del proyecto está contemplado en este proyecto de ley de presupuesto del 2021, el Hierro contará con más y mejores espacios para las urgencias. Dispondrá de más y mejores espacios en el área de laboratorio y hemodinámica, que tan importante ha sido en el desarrollo de esta pandemia. Mencionar precisamente que este sábado se batió el récord de PCR analizadas, 250, el equivalente al 2,2 de las tarjetas sanitarias de la isla. Y en este sentido, pues felicitar a todos los profesionales por el despliegue que están realizando en esta pandemia. Señor consejero, una vez comprobada que esta partida está incluida, ¿podría detallarnos en qué consistirá el nuevo proyecto y las necesidades que va a cubrir para la Isla del Hierro? Muchas gracias.
Muchas gracias, señora González. Señor consejero.
Como usted bien indicaba, el proyecto de presupuestos para el año próximo contempla una partida de 100.000 euros para la redacción del proyecto y la finalidad es hacer un edificio colindante al actual hospital. Este edificio colindante lo que pretende es absorber en sus dependencias toda una serie de servicios administrativos que ahora mismo están ocupando espacio en el actual hospital Nuestra Señora de los Reyes. En este caso, pues sacaríamos hacia el nuevo edificio las dependencias de la gerencia, los servicios de administración, la informática, la sala de reuniones, la sala de bibliotecas, y por lo tanto esto nos va a liberar en el actual edificio alrededor de 814 metros cuadrados. ¿A qué se van a destinar esos 800 metros cuadrados? Pues básicamente, como usted señalaba, a una zona de urgencias que crecería en torno a los 507 metros cuadrados. Esto nos va a permitir tener una unidad de cuidados intermedios con toda una serie de equipamientos que evidentemente van a subir la calidad asistencial en la Isla del Hierro de manera notable. También va a haber una zona de laboratorio y análisis clínico y hematología que ganaría 250 metros cuadrados, una zona de farmacia que crecería en torno a unos 60 metros cuadrados y en el nuevo edificio, además de los anteriores servicios, se ubicaría el laboratorio de salud pública y pretendemos también ver si hacemos una serie de aparcamientos y colocaríamos una escuela infantil para poder conciliar la vida laboral con la vida familiar.
Gracias, señor consejero. Gracias, señora diputada. Pregunta que formula el diputado don David Godoy Suárez, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre uso del antiguo Colegio de Formación Universitaria de Las Palmas, cedido a la Consejería de Sanidad, dirigida al señor consejero de Sanidad. Tiene la palabra el señor Godoy. Adelante.
Muchas gracias, presidente. Buenos días, señoría. Buenos días, señor consejero. Como hemos podido comprobar con las preguntas anteriores y como usted bien sabe y conoce, Canarias acumula un déficit en las instalaciones sanitarias y también un retraso considerable en la planificación de las mismas. Durante muchos años, los profesionales sanitarios de las islas vienen reclamando nuevas infraestructuras para una población canaria que año tras año va aumentando y que también va envejeciendo. En concreto, si nos centramos en la isla de Gran Canaria, que a pesar de ser de una de las islas con mejores infraestructuras sanitarias en comparación con otras islas, como por ejemplo Fuerteventura, desde el año 1999 no se realizan obras de ampliación hospitalaria en la isla, cuando se realizó la inauguración del Hospital Doctor Negrín. En el año 1999 la población de la isla de Gran Canaria era de 728.000 personas. En la actualidad somos más de 850.000 las que vivimos en esta isla. Como consecuencia de todo esto, nos encontramos con hospitales saturados, con urgencias saturadas, con falta de camas, con falta de profesionales que impiden dar una atención adecuada a todos los ciudadanos y las ciudadanas. Hace una semana se hacía público que el Gobierno de Canarias y su consejería pasaría a ser titular de una edificación con unos terrenos en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Estas son las antiguas instalaciones de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que se devolverán al Cabildo y a su vez este pasará al Gobierno de Canarias. Con estas instalaciones se podrá dar una respuesta de alivio a la saturación que vive el Hospital Insular de la isla, que es el hospital de referencia, por cierto, de más de 550.000 personas, no solo de Gran Canaria, sino también de Fuerteventura. También podemos hacer una de las reclamaciones históricas de los profesionales de este hospital, como es el alivio y la creación de una nueva zona de tránsito para todos aquellos pacientes que ya han sido diagnosticados y que por falta de zona pasan horas y horas en pasillos hasta poder ser derivados a su unidad. Sin duda, señor consejero, con la adquisición de estos terrenos es una buena noticia para el sector sanitario de la isla de Canarias, para la isla de Gran Canaria y para la isla de Fuerteventura, que también viene a este hospital para atender y ser atendidos con una atención especializada y de calidad. Señor consejero, nos gustaría conocer qué uso se le dará a este edificio, si ya cuenta con presupuesto dentro del año 2021 con partidas específicas y cuándo podrán estar disponibles las obras.
Muchas gracias, señor diputado. Señor consejero.
Señoría, muy buenos días. Si me permite, le voy a hacer una reflexión primero, no a usted, a todos en general, porque con independencia de las necesidades de mejora de infraestructuras, de dotación de personal, etcétera, créanme ustedes que nosotros tenemos una sanidad en Canarias de primerísima división, de primerísima división, se lo digo, y no porque yo esté circunstancialmente ahora ocupando esta responsabilidad, se lo digo como simple ciudadano. Dicho esto, como usted bien decía, y quiero empezar la intervención también agradeciéndole la disposición del Cabildo de Gran Canaria a la hora de dotarnos de este inmueble que, como usted bien señalaba, es fundamental para ampliar lo que es las necesidades que tiene ya el complejo del materno y en el insular en la isla de Gran Canaria. En un principio se pensó pues adaptar el actual edificio, que como sabe tiene unos 30.000 metros cuadrados, pero al final se ha desechado esa posibilidad por cuanto sería muchísimo más costoso que hacer un edificio nuevo. Por lo tanto, la previsión es construir un edificio de cuatro plantas, cada una 5.000 metros cuadrados, que hacen alrededor, por lo tanto, de 20.000 metros cuadrados, y el presupuesto estimado es una inversión de en torno a los 25 millones de euros. ¿Para qué queremos este edificio y qué necesidades va a aportar, a resolver en la situación asistencial de la isla? El plan funcional distribuye una serie de áreas que comienzan con un área de cirugía mayor ambulatoria, otra área de anatomía patológica, un área de cuidados paliativos y unidad del dolor, área de admisión y consultas externas, área de unidad de apoyo a la investigación, otra área del hospital de día oncohematológico, área de servicio de urgencias de adultos, una unidad de media estancia y servicios de farmacia. Evidentemente, todos, algunos de ellos son servicios que se van a desplazar, que están ahora mismo en las actuales instalaciones, lo cual va a conllevar, a su vez, todo un reajuste de los servicios que se están prestando a día de hoy. Es una magnífica noticia, como decía usted, para todos los ciudadanos canarios en general y, en particular, los que son más directamente atendidos por este complejo hospitalario.
Muchas gracias, señor consejero. Pregunta que formula el diputado don Miguel Ángel Ponce González, del Grupo Parlamentario Popular, sobre la medida de ingresos en Canarias en cuidados intensivos, de ingresos en Canarias en cuidados intensivos por COVID, dirigida al señor consejero de Sanidad. Señor Ponce, tiene la palabra.
Señor presidente, señor consejero, desde el Partido Popular, en nuestro afán de hacer una monitorización continua y exhaustiva del COVID, nos gustaría que nos hablara no del número de camas ocupadas por pacientes en UCI, sino de la media de pacientes en UCI con respecto al total en Canarias. Muchas gracias.
Gracias, señor Ponce.
Señor consejero.
Gracias, señor Ponce. Sí, efectivamente, su pregunta se refiere a un indicador que es el número de ingresados por COVID en la UCI, donde, como bien sabe, estamos con la tasa más alta. Paradójicamente, es el único indicador en el que no estamos, digamos, a la cabeza de lo mejor. La respuesta que nos dan los distintos responsables de los servicios a la hora de analizar esta realidad parte de una serie de hipótesis. Una de ellas es que los protocolos que establecen las comunidades autónomas no están siendo homogéneos, de tal manera que, por ejemplo, hay comunidades autónomas que limitan la edad de las personas que ingresan en las UCI en su territorio. Luego ha habido otras comunidades autónomas que han adoptado algunas decisiones administrativas restrictivas a la hora de desplazar personas, por ejemplo, personas mayores de residencia, a las UCI de sus territorios. Pero, en cualquier caso, también podríamos añadir otro elemento que tiene que ver con todo este sistema de gestión y de información, y es que muchos de los ingresos que figuran como pacientes UCI, en las UCI, pacientes COVID, han ingresado por otras patologías y luego cuando dan una PCR positiva se les cataloga con independencia de el modo por el que ingresaron, ¿no? Y luego ya entrando un poquito más en nuestro territorio con relación a las características del mismo, pues se señalan que nosotros tenemos las tasas más altas de algunas enfermedades como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, que son factores, como usted sabe perfectamente, y más por su especialidad, que empeoran todos los cuadros clínicos respiratorios. De tal manera que luego, si están ligados a algún paciente que puede dar positivo, digamos, nuestro sistema tiene una reacción pues muy preventiva, muy, si se quiere, incluso podríamos decir conservadora, desde la parte positiva de lo que sería ese término, y podría ser otro factor que está gravitando sobre este indicador. Y luego, además, hay otro elemento que me señalan, y es que, a diferencia de otros sitios, nuestras UCI se han utilizado y se utilizan para practicar técnicas de ventilación no invasiva, técnicas que usted conoce perfectamente, mientras que en otros hospitales de otros sitios este tipo de situaciones se están haciendo en unidades de neumología. Por lo tanto, ese es el...
Gracias, señor consejero.
Muchas gracias, señor consejero. Le agradezco las reflexiones. A mí me gustaría, del Partido Popular, que estas cosas se hicieran con más periodicidad por parte del Comité de Expertos. Echamos de menos este tipo de reflexiones con informes epidemiológicos y con informes clínicos. Sabe que siempre le hemos insistido mucho en la participación de los clínicos, de los intensivistas, de los microbiólogos, de los neumólogos, en este caso, efectivamente, para precisamente hacer este tipo de reflexiones que yo creo que son muy importantes. Coincido con usted en lo de la comorbilidad, efectivamente. De hecho, esto es tan importante en relación a que, precisamente, como toda la atención sanitaria, lo hemos hablado, se ha enfocado hacia el COVID, es una realidad que estos pacientes, debido a la alta comorbilidad, efectivamente a veces llegan a los servicios de urgencias por patologías no COVID, luego pueden tener efectivamente positividades en los hospitales, esto fruto de los desgraciados resultados que hemos tenido de algunos brotes en nuestra comunidad autónoma, pero efectivamente la atención no COVID también tiene que ser importante. Y le digo por qué. Porque si analizamos el exceso de mortalidad en esta segunda ola de la epidemia, desde el 2015 al 19, comparado con la actual, en Santa Cruz de Tenerife hay un 5,2% de exceso de mortalidad y en la provincia de Las Palmas un 16% de exceso de mortalidad. Por otro lado, también me gustaría hacerle referencia a lo que usted ha dicho. Efectivamente, tenemos un índice de 1,7% de ingresos en las UCI, 468 pacientes sobre los 20.000, pero también somos la tercera comunidad autónoma en más ingresos hospitalarios. Una de las por COVID, una de las reflexiones que no le he oído y que me gustaría también que lo valorara es el nivel de PCR que hacemos en nuestra comunidad autónoma. Aquí tengo la gráfica. Somos la tercera comunidad que menos PCR de media hacemos. Y esto puede llevar a retrasos diagnósticos que puede hacer que la evolución de los pacientes sea peor. En definitiva, revisión continua, autoevaluación, no bajemos la guardia. Hemos tenido en esta semana 100 casos activos más que la semana pasada. Hay brotes en los hospitales de Tenerife y Gran Canaria, brotes, como usted sabe, en residencias de ancianos, una fiesta en Gran Canaria. No bajemos la guardia y pedirle esto. Revisión continua, exhaustiva, en cuanto a la información de la evolución del COVID. Muchas gracias.
Gracias, señor Ponce. Pregunta que formula el diputado don Pedro Sosa Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre previsiones de modificación de la orden de 29 de mayo de 2020 sobre el protocolo para visitas y salidas de centros de discapacidad, dirigida al señor consejero de Sanidad. Tiene la palabra el señor Sosa.
Gracias, señor presidente. Doy por reproducida la pregunta.
Gracias, señor Sosa. Señor consejero.
Señoría, como sabe, la orden a la que hace referencia de 27 de mayo fue modificada el 27 de julio. Posteriormente hay una orden del Consejo Interterritorial de 22 de octubre que introduce toda una serie de elementos que tenemos, digamos, que traspasar a nuestro ordenamiento. De tal manera que en estos momentos estamos trabajando en incorporar esos elementos que la orden del Consejo Interterritorial establece que debemos transponer con aquellos otros elementos que entendemos desde la Consejería de Sanidad y la Consejería de Derechos Sociales que debemos introducir para adaptar el funcionamiento de los centros a nuestra realidad epidemiológica. En este momento, en estas últimas semanas, hemos intensificado los trabajos de tal manera que antes del 2 de diciembre vamos a poder tener en nuestra comunidad autónoma esa orden conjunta que regule el funcionamiento de los centros de discapacitados. El objetivo es doble. El objetivo es conseguir que todos estos establecimientos sean un sitio más seguro, pero a la vez no podemos, tendremos que mejorar la calidad asistencial de las personas que atendemos. Y ahí hay que introducir toda una serie de elementos con relaciones a las visitas, salidas, etcétera, que seguro van a redundar en la calidad sanitaria de esas personas. Y en la consecución, si me permiten, de este doble objetivo, me gustaría hacer una mención especial a la organización Madres por la Discapacidad, que ha mantenido una actitud sumamente proactiva, tanto con la Consejería de Derechos Sociales como con la propia Sanidad, a la hora de proponer cuantas mejoras consideraban para que la orden esta, como digo, consiga ese doble objetivo y sea al final un elemento del que todos nos van a gloriar. Gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Pregunta que formula la diputada doña María Esther González González, del Grupo Parlamentario de Nueva Canaria, sobre la campaña de vacunación contra la gripe 2019-2020 dirigida al señor consejero de Sanidad. Sí, señor. Ah, perdón. Perdone, señor Sosa, me salté su turno. Adelante.
Gracias, señor consejero. Debe ser motivo de satisfacción para las personas con discapacidad, usuarias de residencias y su familia, pero especialmente para revisar la capacidad de agilidad y eficacia necesaria en la gestión de un asunto de tanta trascendencia, que estemos en un momento clave para dar una solución a un problema. Un problema derivado, señores y señores diputados, no solo de lo que se ha convertido en una imperiosa necesidad de adaptar la orden del 29 de mayo, sino de la libre interpretación que han hecho empresas privadas concesionarias de estos servicios esenciales, así como por parte de otras administraciones públicas que deben de supervisar su trabajo. Este Gobierno, señor consejero, debe liderar este proceso de cambio para dar respuesta a un colectivo de nuestra población especialmente sensible, necesitado de contacto con su familia. Pero no solo eso, con garantía de que también en los tiempos de pandemia que nos ha tocado vivir puedan contar con actividades de ocio y tiempo libre. Esto lo conseguiremos solo con un trabajo transversal entre la consejería que usted preside y con la de Bienestar Social. Estamos ante la gestión de una situación excepcional, en la que los cabildos esperan instrucciones por parte de este Gobierno, lo que implica que deben incumplir la orden que pueda ver la luz, como usted ha dicho, en estos próximos días. El cumplimiento de los protocolos de seguridad sanitaria que la orden recoja y que en ningún caso puedan chocar con la vulneración de los derechos fundamentales de estas personas con discapacidad que llevan meses sin poder ir a sus hogares. Y por último, señor consejero, quiero agradecerle a usted, a la señora Santana, por su predisposición desde el minuto uno para, como usted bien decía, atender y reunirse con la Asociación de Madres por la Discapacidad de Canarias. Gracias.
Gracias, señor Sosa. Turno para, ahora sí, la diputada doña María Esther González González, Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, sobre la campaña de vacunación contra la gripe 2019-2020 dirigida al señor consejero de Sanidad. Tiene la palabra señora González.
Gracias, presidente. El impacto de la actual emergencia del coronavirus ha determinado aún más si cabe la importancia de la vacunación frente a la gripe como un método de prevención, tanto para proteger a los que corren más riesgo, a las personas más vulnerables, como para reducir la presión sobre los servicios de salud. Y es en este contexto, consejero, en el que le pregunto qué valoración hace de la campaña canaria de vacunación contra la gripe.
Gracias, señora González. Señor consejero.
Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias, señoría. Como usted señalaba, efectivamente, si hay un año en el que es de manera especialmente importante la vacunación de la gripe, es este año donde convivimos con la pandemia. Ha sido uno de los elementos que del propio gobierno hemos marcado como una prioridad el poder atender a la mayor parte de la población vulnerable, como usted señalaba, de nuestro archipiélago, los vulnerables, los profesionales, etcétera, etcétera, ¿no? Hemos hecho un acopio muy importante, como nunca, de vacunas. En concreto, hemos comprado 320.000 vacunas por un precio superior al 1.800.000 euros. Y a esto se le suma las vacunas que ha aportado el Ministerio, que son unas 151.000, de tal manera que tenemos en torno a 471.300 vacunas para todo el archipiélago, que viene a ser pues casi uno de cada cuatro canarios le otorgamos la posibilidad de vacunarse contra la gripe. En estos momentos se han producido ya un total de 223.575 vacunaciones, que comparadas con el mismo periodo del año pasado, que fueron 156.930, prácticamente suponen un incremento del 50%. Y en este contexto de peligrosidad por la convivencia con la COVID, más esta participación y esfuerzo tanto de los ciudadanos como del sistema sanitario, la valoración no puede ser más positiva. Vamos a continuar todo este periodo intentando que no bajemos el ritmo y que, por lo tanto, lleguemos a los índices que nos hemos marcado. Por islas, incluso, hay islas como Lanzarote o Fuerteventura, que si aquello, el dato que le daba era la media, Fuerteventura está por encima del 76% de vacunación de sus ciudadanos y Lanzarote por encima del 67%. En definitiva, este es un elemento esencial para combatir la época que nos toca y, desde luego, desde la Consejería hacemos una valoración muy positiva de cómo se está desarrollando esta campaña de vacunación.
Gracias, señor consejero. Señora González.
Gracias, presidente, consejero. Yo, en primer lugar, lo que quiero hacer es felicitar a la ciudadanía por la actitud responsable ante el llamamiento que el Gobierno de Canarias ha hecho para que los canarios y canarias se vacunen de la gripe. Según acaba de decir, pues el incremento de vacunación a esta fecha es superior al 50% respecto al de la campaña anterior, pero aunque cierto es que la respuesta de la ciudadanía ha sido ejemplar, pues no es menos cierto que ha habido por parte de la sanidad canaria pues problemas de logística en el suministro de algunas vacunas a los centros de salud, algunos centros de salud. Y digo esto porque, a pesar de haber hecho ese importante acopio de vacunas que ha mencionado en muchos centros sanitarios, la vacuna trivalente adyuvante que se dispensa a las personas pues de más de 65 años, desde el 4 de noviembre, solo 15 días posterior a que se iniciara la campaña de vacunación, pues ya se había agotado, se anularon todas las citas que había pues programadas de 15 días antes, y fue solo 13 días más tarde, cuando pudieron volver a restituir estas citas, lo que generó una gran preocupación en este sector de la población, uno de los más vulnerables por excelencia. Tanto es así que muchas de estas personas pues acudieron a las farmacias a comprar la vacuna ante la duda de que se tardara mucho tiempo en darle una nueva cita y que todo ese tiempo pues estuvieran expuestos a la gripe. Y es por eso, consejero, que yo le preguntaba pues que nos cuente las razones de ese desabastecimiento y si hay garantías o no de que esto no se vuelva a producir, tanto en el caso de las personas de más de 65 años como para el resto de los sectores de población para los que hay vacuna específica. Gracias.
Gracias, señora González. Señor consejero.
Comprado 23.000 unidades más de vacuna tetravalente. Y por lo...
Gracias, señor consejero. Pregunta que formula la diputada doña Lorena Hernández Labrador, del Grupo Parlamentario Popular, sobre la nueva Ley Educativa Nacional dirigida a la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. Señora Hernández, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Señora consejera, ¿qué opinión le merece a usted la nueva Ley Educativa Nacional?
Gracias, señora Hernández. Señora consejera, adelante.
Bueno, pues esta nueva ley, la LOLOE, defiende sobre cualquier otra consideración partidaria, incluso sectorial, la educación como derecho. Además, fija su principio en la equidad y le devuelve el protagonismo a la comunidad educativa. Por lo tanto, ante la pregunta de que si me siento satisfecha o qué pienso sobre ella, desde luego una gran satisfacción con esta nueva ley. No puede ser de otra manera porque soy demócrata y además soy progresista, por lo tanto, lógicamente, me siento totalmente identificada con ella.
Gracias, señora consejera. Señorías, por favor, silencio. Señora Hernández tiene la palabra.
Gracias, presidente. Señora consejera, la comunidad educativa exige consenso, exige participación, justamente la que no ha tenido en esta ley. Exige que tengamos en este país una ley educativa nacional, pactada, de todos y de todas. Y para ustedes, en esta ley, ustedes han hecho todo lo contrario. Una ley cejada, sectaria, con un tremendo carácter político e ideológico que solo responde a una parte. El partido luchará por devolverle la libertad al sistema educativo español que ustedes están empeñados en destruir. Nos preguntamos qué les ha hecho a ustedes la educación concertada en nuestro país, más que estar durante años acompañando al sistema público de educación, donde el público no ha sido capaz de llegar, y con qué derecho le dicen ustedes a las familias en qué centros tienen que matricular a sus hijos. ¿Cuál es el verdadero motivo? Ya la señora Celá nos lo había adelantado, que los hijos no son de los padres, sino que son del Estado, de este Estado cada día más totalitario, cada día más radicalizado, donde la libertad se está quedando sin espacio. Donde a este paso tendremos que pedirles al señor Sánchez que nos deje hablar en nuestro idioma, el de todos, porque a ustedes ya todo esto les da igual. ¿Dónde está ese Partido Socialista con sentido de Estado que hasta muchos de ustedes ya ni reconocen? Hasta la RAE se ha plantado y les ha dicho que el castellano es nuestra lengua oficial y tenemos que respetarla. El Partido Popular aboga por una educación libre, plural e inclusiva, donde quepan todos y todas. ¿Ha visto ustedes los cientos de vídeos de los alumnos de los centros de educación especial que les piden que, por favor, no cierren esos centros? Claro que hay muchos centros, muchos alumnos de educación especial incluidos en los centros ordinarios, pero hay muchísimos que no pueden estar incluidos y que necesitan este tipo de educación. ¿Quiénes son ustedes para decidir sobre su futuro? Ustedes no pueden hablar, en este caso, de educación, porque es de todo menos un proyecto educativo. Ataca lo más vital que tiene el ser humano, que es su pensamiento. Pretende apartar el que no piensa igual. Es un proyecto ideológico que elimina la libertad de oportunidades que protegen al más débil, para dotarnos a todos de un igualitarismo imaginario y engañoso.
Gracias, señora Hernández. Señora consejera.
Estoy totalmente convencida que usted ha leído un texto que no tiene nada que ver con la realidad. Mire usted, y le voy a decir algo. Mire, de todas las mentiras que se ha dicho, hay una que me duele profundamente, quizás porque una de mis especialidades es pedagogía terapéutica. ¿Qué quiere decir? Que atiendo a los niños con necesidades educativas especiales. Los centros de educación especial, y eso se lo digo fundamentalmente a las familias, que le hacen ustedes mucho daño con esas mentiras, no se van a cerrar. No se van a cerrar. ¿Vale? Lo que dicen esa ley es que vamos a dotar durante estos 10 años recursos suficientes a los centros ordinarios para que esos niños estén incluidos dentro de la educación ordinaria. Eso es lo que dice la ley. Eso es lo que dice la ley. Y le voy a decir más. Hay una advertencia que hace la ONU en su día a España por haber tenido a los niños separados y segregados en centros de educación especial. Eso es la realidad. Eso me duele muchísimo, yo le digo, porque a mí me afecta profundamente a los niños con necesidades educativas especiales. Y otra de las mentiras es la de educación concertada. La educación concertada va a seguir. Lo que pasa es que, como con todos los dineros públicos, hay que controlar ese gasto y hay que ver cómo se selecciona a la gente que entra en los centros de concertados y que además se rijan por los mismos exactamente ley que se rigen el resto de los niños que entran en la educación pública. Nuestra obligación es esa. Y hay otra parte que también me preocupa. ¿Sabe cuál es? La de la participación. Parece mentira, señora Lorena, señora diputada, que usted hable de participación. Mire, yo me gocé si puedo llamarlo así, la elaboración de la ley BER, porque en ese momento era viceconsejera de Educación y iba a Madrid con mucha frecuencia. Y tuve muchos pleitos con el señor ministro, porque eso sí era una ley nefasta para la educación, para las personas y sobre todo para los alumnos, las familias. No tuvo ni un solo apoyo, solamente ustedes, ni uno solo. Y miren, le voy a leer cuatro cosas que no lo digo yo ni ningún partido, lo dice la CEAPA.
Gracias, señora consejera. Pregunta que formula el diputado don Casimiro Curbelo Curbelo, del Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera, sobre el cambio de decisión de las autoridades europeas a la hora de permitir el uso de los test de antígenos en los controles aeroportuarios. Dirigida a la señora consejera de Turismo, Industria y Comercio. Señor Curbelo, adelante.
Muchas gracias, presidente, señoría. Señora consejera, yo creo que el contenido síntesis de la pregunta fue resuelto ayer después de la reunión que mantuvo usted y el presidente del Gobierno con Jet2 y que hicieron unas declaraciones posteriores. Pero voy a hacer algunas reflexiones. Yo creo que es conveniente señalar que tanto usted, y por eso la felicito, como el propio presidente del Gobierno, en nombre del Gobierno, desde el mes de abril llevan pidiendo las pruebas PCR en origen para tener la certeza de que los turistas que vienen o los pasajeros que llegan a nuestra tierra llegan seguros. Porque es verdad que nosotros debemos preocuparnos en primer lugar por la seguridad sanitaria, pero también por echar a caminar el motor económico, y por eso me alegra que escuche a las patronales, a la turoperación y a todo el sector turístico, que en este momento se barajan tres contenidos que lógicamente hay que buscar una solución armonizada, que es la que anunciaron ayer. En primer lugar, su decreto ley, que va a convalidación hoy en este pleno, donde se barajan y se pueden utilizar ambas posibilidades, PCR y antígenos. El que entró en vigor ayer, que es un real decreto ley del Gobierno de España, que obliga precisamente a las pruebas PCR para determinadas zonas de contagios, con contagios superiores o igual o superior a 150 por cada 100.000 habitantes. Y además la posibilidad que abre Europa, que la abrió la pasada semana, de que los países miembros de la Unión utilicen la posibilidad, o recomienda que utilicen la posibilidad de antígenos para que los países miembros la puedan llevar a cabo y que la vayan utilizando y expandiendo. Nosotros tenemos que ser inteligentes y tenemos que ir en la línea exacta que el sector turístico reclama, y el sector turístico reclama en este momento los test de antígenos, no solo porque sea más barato, porque son más rápidos, porque son más cómodos y porque ofrecen todas las posibilidades. Por esa razón quiero sinceramente, en nombre de mi grupo, primero reconocer el trabajo que han hecho, porque cuando nosotros estábamos haciendo el trabajo en Canarias otros estaban pensando. Me alegra que sea así. Y me alegra enormemente que...
Gracias, señor Curbelo. Adelante, señora consejera.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Curbelo. En primer lugar, agradecerle el reconocimiento, el trabajo, el esfuerzo y el apoyo fundamentalmente al Gobierno y en particular de nuestro grupo político. Muchas gracias de corazón. Como bien señaló, el pasado 14 de noviembre entró en vigor el decreto ley del Gobierno de Canarias, decreto ley consensuado por todo el sector turístico canario y también nacional e internacional, también por todos los trabajadores y trabajadoras, estaban presentes todos representados en el Consejo Asesor del Presidente, y la verdad, y también los cabildos insulares que mostraron el apoyo, lo cual también agradezco, y muy importante, y que espero que se convaliden el día de hoy de materia en materia extraordinaria, en materia turística y sanitaria, porque tal y como usted dijo, es importante garantizar las cuestiones sanitarias, pero también es importante garantizar la reactivación de la economía. Como bien indicó, nosotros empezamos desde abril a reclamar los PCR, porque en aquel momento era la única prueba fiable y autorizada por la autoridad sanitaria para poder controlar la pandemia, para poder reactivar la economía. Pero lo cierto es que la ciencia ha avanzado afortunadamente y ha ampliado ese elenco de test de pruebas de diagnóstico de infección activa, como por ejemplo el test de antígeno. De ahí que en Canarias consideramos que nos teníamos que anticipar y pusiéramos test de diagnóstico de infección activa en el decreto ley para dejar el abanico abierto y a todos aquellos test autorizados por la autoridad sanitaria, que a día de hoy en Canarias es PCR o test de antígeno. Lamentablemente, con posterioridad, el Estado dictó un decreto en el que se establece solo se puede entrar en los límites que usted señaló con PCR. A priori es una noticia positiva porque viene a convalidar que desde Canarias lo estábamos haciendo bien, pero lo cierto es que no se ajusta a la realidad científica de la actualidad, como usted bien indicó, y por tanto pues ha frenado las reservas en seco. Ahora bien, después del día de ayer, como indicó, nosotros tuvimos una reunión con el principal turoperador británico, que nos trae más del 40% a las islas, y a raíz de eso también se han intensificado las medidas con el Ministerio de Sanidad. Es cada vez más sensible con la situación de Canarias. Hemos señalado como fecha para armonizar estas normas en el 1 de diciembre y esta certidumbre, la certeza, desde el día de ayer ha conseguido que se haya vuelto el sector turístico a tener la esperanza, a reactivar, a que haya demanda, y frente a un fin de semana en el que incluso algunos amagaban con el cierre operativo para Canarias y en general, porque su única esperanza de aquí al verano, y al verano no llegaban, era Canarias. Por lo tanto, creo que estamos empezando a cambiar para recuperar turismo con garantías sanitarias.
Muchas gracias, señora consejera. Pregunta que formula el diputado don Osvaldo Betancor García, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre obras en materia de carreteras que cuentan con proyectos y partidas presupuestarias para ser ejecutadas próximamente en Lanzarote, dirigida al señor consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Tiene la palabra, señor diputado.
Gracias, señor presidente. Señor consejero, en su primera visita a la isla Lanzarote, usted dijo que Lanzarote tenía una deuda histórica en cuanto a carreteras. Además, llegó a decir que de los 800 millones de euros que estaban comprometidos en ejecución de ese convenio Canarias-Estado, Lanzarote no aparecía en esa tarta. Y eso, señor consejero, lógicamente puede ser culpa del anterior gobierno, no le digo que no. Pero lo que sí es culpa de este gobierno es que un año y medio después usted llega a la isla y nos anuncie la contratación de la redacción de los proyectos, un año y medio después. Proyectos como el de la LZ1, Guatiza-Órsola, proyectos como la intersección LZ2, LZ3, que ya se lo dije en el mes de marzo, hay un problema latente en la entrada de Arrecife por el sur, y proyectos como el desdoblamiento de Puerto del Carmen. Señor consejero, yo creo que llevamos un año y medio de retraso, no solo para estos puntos negros de la isla, sino para otros puntos negros, que por eso le pregunto, ¿qué va a pasar con la entrada de Arrecife por San Bartolomé? Retenciones todos los días en esta intersección. Estamos, lógicamente, comprometiendo el acceso al servicio sanitario, no lo digo yo, lo dice la patronal de las ambulancias, no llegan al servicio de urgencia en tiempo y forma, me gustaría escucharlo. Me gustaría escuchar también la respuesta del Gobierno, ¿qué va a pasar en la intersección de la autovía con Playa Honda? 70.000 vehículos diarios por esa autovía, en la intersección de la zona industrial, la intersección de la zona de ocio, el Dayland, como todos los conocemos en Lanzarote, también la parte residencial de Playa Honda, muchas colas en esa intersección, muchos accidentes, y no he escuchado por parte del Gobierno cuál es la solución. Al principio dicen que iban a soterrar la autovía, parece que no se puede, sin embargo vemos en otras islas cómo se hacen túneles de 5 kilómetros y no pasa nada. Yo planteo que se busque no consumir más territorio, no ir por esa suspensión del plan insular del 168, porque en esta legislatura no va a salir, señor consejero, y yo creo que Lanzarote necesita otro tipo de medidas, consensuado con todos los agentes implicados. Y mi tercera pregunta, señor consejero, y me gustaría escuchar, ¿qué va a pasar con la parte centro-sur de la isla? ¿Vamos a recepcionar el muelle de Playa Blanca? ¿Va a subir la presión del parque móvil? Y no vemos proyecto de futuro para mejorar la conectividad con el sur. Estas son mis tres preguntas, señor consejero, porque en Lanzarote vemos que sube la parte presupuestaria, eso sí, pero se materializa muy poco. Y todo el mundo que conoce la Administración sabe que lo que no se materializa pasa por modificación presupuestaria a aquellas islas que tengan proyectos. Así que, señor consejero, espero su respuesta y espero que arregle el problema de conectividad de la isla Lanzarote.
Gracias, señor diputado. Turno para el señor consejero.
Presidente, señoría, la verdad que Usted pregunta, la pregunta se refiere a cuántas obras están relacionadas en los presupuestos para el año que viene y cuántas están ahora adjudicadas. Propuesta de adjudicación pendiente de la firma del contrato. Acondicionamiento de la Lanzarote 1 con Guatiza Órsola, enlace de la carretera Lanzarote 2 con Lanzarote 3, la remodelación del enlace de la conexión de ambas carreteras. Hemos iniciado en el mes de octubre la licitación de los siguientes proyectos. Proyecto de construcción de la carretera Yaiza Recife y la duplicación de la Lanzarote 40, aeropuerto Puerto del Carmen. Asimismo, hemos realizado unos estudios de alternativa a la prolongación de Lanzarote 3 y la conexión con Lanzarote 2 y Lanzarote 40. Además, la nueva Lanzarote 4, que va a mejorar el acceso al hospital, y la prolongación de Lanzarote 3, aeropuerto y Puerto del Carmen. Esto es un estudio de alternativa que hemos presentado recientemente en el Cabildo. Miren, yo hace escasamente un mes estuve en Lanzarote, la segunda visita que hago a Lanzarote, a hablar con el Cabildo de Lanzarote para planificar las obras. Y se despachó su formación política diciendo que había sido lamentable insulto de la visita del consejero de Obras Públicas retrasando las inversiones hasta el 2022. Miren, en Lanzarote no se ha contratado una obra pública desde el año 2011. Si ha habido obra pública contratada en las diferentes islas de Canarias, en Lanzarote desde el 2011. Desde el 2010 no se ha contratado ningún proyecto en Lanzarote, ninguno. No lo creo que lo he inventado yo, ningún proyecto. Y lo que hemos hecho ahora en este primer año es contratar proyectos, lo que les he mencionado en este momento. Hemos consignado 4 proyectos que se van a contratar y que yo espero que estén estos proyectos acabados el año que viene para iniciar las obras justo cuando acaben los proyectos, justo la segunda quincena de esta legislatura, que es el objetivo que tiene el Gobierno. Pero si hoy no hay obra pública en Lanzarote, es precisamente por la gestión del anterior Gobierno. Fue incapaz en 2 legislaturas de encargar un solo proyecto para poder adjudicar obra, que es lo que estamos haciendo nosotros en estos momentos. Y incluir los presupuestos, cada una de esas obras que están incluidas en este proyecto en estos momentos. Donde ha habido oscuridad hemos puesto transparencia en los presupuestos. Y donde ha habido descoordinación hemos puesto coordinación y planificación con el Cabildo a la hora de proyectar las obras en esta propia legislatura. Hoy subimos el presupuesto el 2.
Gracias, señor consejero. Pregunta que formula la diputada doña Matilde Fleitas Martín, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre convocatoria de ayudas para la conservación de las áreas de influencia en los Parques Nacionales de Canarias en 2020, dirigida al señor consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial. Tiene la palabra, señora diputada.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías, y buenos días a la ciudadanía de Canarias. Buenos días, señor consejero. 1.105.000 euros es la cuantía que ha destinado su consejería en esta anualidad para las áreas de influencia socioeconómica de los parques nacionales, 705.000 euros del Estado y 400.000 euros que aporta la Comunidad Autónoma de Canarias, que dan soporte a las acciones para el desarrollo territorial sostenible y la integración de usos y actividades locales de las áreas de influencia socioeconómica de estos entes medioambientales. El Grupo Parlamentario Socialista en el día de hoy subraya que por fin hay otra manera de hacer las cosas y ha quedado de manifiesto en esta orden de 26 de mayo de este año 2020 que modifica las bases generales que han de regir las convocatorias de estas subvenciones. En primer lugar, porque hemos avanzado en aspectos procedimentales para agilizar esa tramitación tan compleja. Al reparto de fondos por la conferencia sectorial y su transferencia, pues se suman que estas subvenciones por concurrencia competitiva tienen unos plazos normalmente muy dilatados. Y otro aspecto relevante es la ponderación de los criterios de valoración de las iniciativas subvencionables y de las cuantías que ustedes han establecido. Pero si en algo entendemos que este Gobierno, la consejería que usted dirige, ha sido progresista, es modificando el control político de esa comisión de valoración, que pasa a ser un perfil 100% técnico, compuesto por personal funcionario y laboral de los parques nacionales y de la Administración General de esta Comunidad Autónoma de Canarias. Es un paso valiente y justo que celebramos. Señor consejero, nosotros anunciamos en el día de hoy que el Grupo Parlamentario Socialista, siguiendo lo preceptuado en el artículo 31.1 de la Ley de Parques Nacionales, presentará una PNL, y así la está estudiando, para la posible inclusión de algunos municipios de Canarias por la vía de excepcionalidad, repito, excepcionalidad, como áreas de influencia socioeconómica. Y yo le pongo un ejemplo. En la isla de La Palma no tienen esta consideración de áreas de influencia socioeconómica, pues tanto los Llanos de Aridane, por cuyas carreteras se accede al Parque Nacional, ni Tazacorte, en cuyas costas desemboca el Barranco de las Angustias, ni el municipio de Mazo, donde radica pues el aeropuerto de la isla y por donde entran todos los visitantes que llegan a nuestra isla y no pueden precisamente concurrir a esa subvención. Finalizo, señor consejero. Valoramos el trabajo que está desarrollando en esta convocatoria de subvenciones. Le animamos a seguir trabajando en esta senda y nosotros continuaremos igualmente aportando nuestras opciones de mejora. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Señor consejero.
Muchas gracias, señor presidente, y buenos días a todos y cada uno de ustedes. Y muchas gracias a la señora diputada por dar la oportunidad con esta pregunta de hacer una valoración respecto a estas ayudas para las áreas de influencia. Primeramente, quiero empezar por su última parte, que sepa que por parte del Gobierno, a falta de hacer esa última lectura de esa PNL, pero que sepa que coincidimos plenamente con la exposición de motivos que usted ha hecho aquí. Es un problema que se da en numerosos parques nacionales donde hay municipios que al no reunir los requisitos estrictos de área de influencia no pueden acceder a este tipo de ayuda, pero sin embargo sí soportan otro tipo de presiones derivado a que son zonas de paso, zonas de tránsito y que parece necesario, parece justo que puedan verse beneficiados por este tipo de ayudas. Ayudas que son importantes y a las que pueden acceder tanto las administraciones públicas como también particulares en distintas cuantías, las propuestas de los particulares hasta un 50%, las administraciones públicas hasta un 100% y que este año se han agotado y esperamos que el año que viene pues también podamos, incluso si fuese posible con la complicidad por parte del Gobierno de España, poder ampliar algo estas ayudas que generan importantes beneficios, ya que gracias a estas ayudas hay elementos que han sido desarrollados, como pueden ser rehabilitaciones de senderos, rehabilitaciones de vivienda, el tratamiento para el control de especies exóticas, incluso planes para recuperación de especies propias, y por lo tanto está claro que teniendo presente que los parques nacionales es de todos los elementos de protección el mayor de todos y por lo tanto tienen que tener el significado de la joya de las distintas coronas desde el punto de vista de protección y de patrimonio natural, no deja de ser menos cierto que en algunos casos las interferencias con los municipios les genera problemas y parece justo y parece lógico que con cargo a lo público se puedan seguir desarrollando y que valoramos muy positivamente el resultado de la convocatoria de este año. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Damos por finalizadas las preguntas. Continuamos, señorías, con el desarrollo del pleno, en este caso tal y como hemos establecido con los portavoces de los grupos parlamentarios. Sí, por favor, vengan a acérquense a la mesa. Portavoces, si es tan amable. Gracias, señoría. Vamos a continuar con la sesión plenaria, señoría. Ocupen sus escaños. Gracias, señoría. Vamos a continuar con el orden del día, en este caso con la convalidación o derogación de decretos leyes, en este caso de medidas extraordinarias. Señorías, por favor, señorías, ocupen sus escaños y guarden silencio. Gracias, señorías. Convalidación del decreto de medidas extraordinarias en materia turística para afrontar los efectos de la crisis sanitaria y económica producida por la pandemia ocasionada por el COVID-19. Tiene la palabra la señora consejera. Adelante, señora consejera.
Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Como saben, desde el inicio de esta crisis provocada por la pandemia, desde el Gobierno de Canarias hemos venido implementando medidas dirigidas a prevenir situaciones de riesgo, intensificar las capacidades de seguimiento y vigilancia de la epidemia y reforzar los servicios asistenciales de salud pública. Ya durante el confinamiento, en situación de cero turístico, desde la consejería que dirijo desarrollamos una estrategia transversal para la reactivación del sector con el principal requisito de garantizar la seguridad tanto turística de los turistas como de los residentes, de todos los canarios y canarias. Una estrategia que requería la puesta en marcha de una serie de acciones de cara a analizar los puntos débiles de toda la cadena de valor, como así hicimos y los propuse ante ustedes, proponiendo medidas de seguridad y protocolos de servicios para todos los eslabones de la cadena. El elemento principal de esta estrategia integrada en el proyecto Canarias Fortaleza se centraba en la necesidad de evitar la importación de casos para mantener a raya los bajos datos epidemiológicos de Canarias, una acción que consistía en asegurarnos de que todos los pasajeros que entraban a Canarias lo hacían libres del coronavirus con el fin de evitar la propagación de la pandemia y que, en definitiva, consistía en el establecimiento del protocolo Test Before Travel. De ahí que el pasado mes de octubre, y en la línea que ha caracterizado a este Gobierno de ofrecer respuestas apropiadas en proporción, en función a las necesidades que se nos acontece, se haya decidido actuar especialmente ante el hecho de intensificar los movimientos de personas de unidades territoriales de alta incidencia de esta enfermedad a otras de menor incidencia, como son nuestras islas, al suponer un riesgo elevado de difusión geográfica a la transmisión del coronavirus, además de, como todos ustedes saben, el impacto directo que ello tiene en la actividad turística y económica del archipiélago. Así, y a propuesta conjunta, lo cual también agradezco el apoyo de todos los miembros del Consejo de Gobierno, pero a propuesta de conjunta de las Consejerías de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Sanidad y Turismo, Industria y Comercio, se elevó el pasado 29 de octubre al Consejo de Gobierno para su aprobación un texto normativo, que hoy le tratamos aquí, de medidas extraordinarias en materia turística para afrontar los efectos de la crisis sanitaria y económica producida por la pandemia ocasionada por el coronavirus. Un decreto ley, señorías, que hoy someto a convalidación de este Parlamento y que, con base en la previsión contenida en el artículo 46 del Estatuto de Autonomía de Canarias, se constituye como un instrumento constitucionalmente lícito, fundamentado en que el fin que justifica la legislación de urgencia es, tal y como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional, subvenir a una situación concreta dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de prever requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el normalmente requerido para la vía normal o por el procedimiento de urgencia que para la correspondiente tramitación normativa que resulte de aplicación.
Dicho decreto ley cuenta con el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Canarias, 469/2020, que se ha pronunciado expresamente sobre la adecuación de dicho instrumento en cuanto a que la comunidad autónoma ostenta competencias para dictar un decreto ley y para el objeto del decreto ley que concurre el presupuesto habilitante para dictar ese decreto ley, pues se aprecia la existencia de extraordinaria y urgente necesidad que habilita su aprobación y que su contenido con carácter general se adecúa a la Constitución, al Estatuto de Autonomía, así como al resto del ordenamiento jurídico que le resulta de aplicación. Asimismo, se justifica el rango legal de las medidas incluidas en el artículo único a la vista de que medidas tan sensibles y de tanta repercusión personal como son la obligación de demostrar haberse sometido a una prueba diagnóstica de infección activa o, en su caso, de formular una declaración de no haber padecido, de no haber abandonado el territorio de Canarias en los 15 días anteriores y no haber padecido síntomas del coronavirus, precisan de la mayor relevancia en su relación de respaldo legal, su difusión y su eficacia. La necesidad de rango legal también encuentra fundamento en la normativa sobre protección de datos ante la obligación que se impone a los establecimientos turísticos de alojamiento y del posterior tratamiento de tales datos, ya que esta obligación tiene que estar amparada en norma de rango legal o, como en este caso, en el decreto ley. Por último, exigencias de sistematicidad hacen aconsejable, además, una regulación conjunta de la materia por razones de seguridad jurídica, como ustedes mismos convendrán. El presente decreto ley es, y lo poco que me lo permitan, publicado en el Boletín Oficial de Canarias el sábado 31 de octubre, se compone de un artículo único, una disposición transitoria y cuatro disposiciones finales. El artículo único establece un régimen transitorio de condiciones de acceso a los establecimientos turísticos de Canarias, a los alojamientos turísticos, reglados de Canarias, aplicables mientras subsista la crisis de pandemia ocasionada por el coronavirus y hasta que la autoridad sanitaria competente declare su innecesariedad. En la disposición transitoria es la que se contempla el régimen transitorio aplicable derivado de la aplicación de las medidas previstas y que quedó fijado en 10 días hábiles, desde la entrada en vigor del decreto ley. Esto es muy importante porque en el tiempo que ya lleva en vigor esta norma, pues hemos visto los resultados positivos y así nos lo ha hecho saber el sector y también quería transmitírselo a ustedes también para que en este sentido tuvieran serenidad. Y por último tendríamos la disposición final primera, donde se aborda ya la modificación de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, la disposición final segunda, que aborda la Ley de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos con el fin de habilitar al Gobierno de Canarias y, por último, las disposiciones finales y Muchas gracias, presidente. Finalmente, las disposiciones finales tercera y cuarta establecen respectivamente una habilitación para el desarrollo reglamentario y ejecución del decreto ley y su entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, tanto al consejero de Sanidad como a la consejera que les habla, y aquí les pido el apoyo para la convalidación como tal. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Turno para el Grupo Mixto.
No me entendió.
Adelante.
Buenos días, señor presidente, señora consejera. Quisiera empezar diciendo que en este caso sí le reconozco la urgencia de la medida, si bien esta urgencia llega tarde porque usted ha sacado este decreto hace escasas semanas y quizás si hubiésemos tenido un poquito más de previsión lo hubiésemos sacado en el mes de junio, pero bueno, lo tenemos y aquí estamos para convalidar en principio este decreto. El decreto que usted presenta establece entre sus requisitos la exigencia de test de PCR o de antígenos para todas las personas que vengan a establecimientos alojativos. En este sentido, la primera cuestión que me llama la atención es a los mayores de 6 años. Yo no sé si los que tienen menos no pueden coger el virus o vienen con sus padres, pero en fin, quizás aquí sería una de las primeras cosas que habría que estudiar. Y las 72 horas, bueno, pues es un tiempo suficiente, pero no garantiza que, hecho una vez el test, nos podamos contagiar o se puedan contagiar las personas. No se aplican a los residentes en Canarias, que certifiquen que no han salido del territorio. Es decir, nosotros nos movemos entre islas, voy a hoteles, puedo estar contaminado porque vengo de una fiesta de botellón en Santa Cruz y me voy a un hotel en Fuerteventura, pero el COVID se queda en el aeropuerto de Los Rodeos. Es necesario hacer el test y que tenga, digamos, una para acceder a los establecimientos, como digo. Y una, si no lo hemos movido, pues podemos hacer esa modificación o podemos hacer ese, entiendo que una declaración responsable de que no hemos salido del territorio porque otra cosa no se pide. Yo, sinceramente, lo veo flojo, lo veo voluntarista, lo veo, bueno, es un avance, no se lo niego, yo quise empezar por ahí, pero entiendo que este decreto ley que hoy vamos a convalidar es manifiestamente mejorable en muchísimos aspectos. Otro de los temas que usted acaba de comentar ahora es estos señores, estas familias, turistas, que vayan a establecimientos en el periodo que usted dijo, o que puso el decreto, que se podían avisar para que tuviesen esa. Bueno, afortunadamente, usted lo ha dicho, gracias yo creo que a la mucha mano izquierda que tienen los recepcionistas en nuestros establecimientos alojativos en Canarias de todo tipo, pues se ha ido salvando bastante bien la papeleta. Pero yo sí creo que de cara al futuro, esto es otro tema que también se debería corregir. El test lo puedes hacer libremente, es decir, si quieres alojarte, lo tienes que hacer. Un poco como el modelo alemán que usted y yo hemos comentado en otras ocasiones y que dice que no se puede obligar. Yo no te obligo, pero si quieres alojarte, tienes que hacerte el test. Es una obligación encubierta que está bien. Me preocupa muchísimo el tema de, digamos, de la validez de esos documentos, la acreditación de esos documentos. Es claramente en el decreto del Estado, si viene, que tiene que ser en castellano o en inglés, y tiene que ser el original o el digital que tenga firma válidamente para su verificación, cosa que no ocurre en el nuestro. Le estamos pasando la papeleta a los hoteles para que guarden toda esa documentación, para que esa documentación esté a disposición del Servicio Canario de Salud durante un tiempo indefinido. Yo, sinceramente, insisto, creo que aquí hay un tema que usted no ha valorado, no ha tenido en cuenta. Cuando define el tema de quién es el usuario turístico es el que compra bienes y servicios en el sector turístico, no exclusivamente el tema de alojamiento. Yo me puedo ir, puedo entrar por el aeropuerto de Los Rodeos, me voy a mi segunda residencia, ya no me están aplicando su decreto, pero compro una excursión. Soy usuario turístico y eso no está contemplado. Me preocupa, insisto, que este decreto queda cojo, igual que queda cojo el decreto del Estado, porque no contempla a todos los pasajeros que lleguen a Canarias. A mí la milonga, y lo voy a usar con esa palabra, de que Europa no nos deja, a mí no me vale. Y yo creo que a nadie le vale. Igual a usted sí, pero a mí desde luego que no. Porque todos los pasajeros que entran por aeropuertos es la única manera que tenemos, y ahora el decreto del Estado sí lo permite para los extranjeros, cuando hasta hace 24 horas no se podía hacer, ya se puede hacerlo, aunque sea de manera aleatoria, pero ya se puede hacer en los aeropuertos. Es un avance. Yo creo, insisto, que este documento, aparte de seguir las recomendaciones que pone el consultivo, sí que creo que sería bueno y positivo también, para no sustraer la labor de este Parlamento, que se tramitase como proyecto de ley y que entre todos pudiésemos hacer las aportaciones necesarias para mejorar el presente documento. Insisto, me preocupa muchísimo que no estemos controlando a todas las personas que llegan a Canarias, porque de nada vale que aquí en Canarias, los que vivimos, sean residentes o temporales, que vivan en Canarias, tenemos una serie de restricciones, que con este decreto y con el del Estado lo tiramos por la borda. Yo por eso le pediría a los grupos del Gobierno que admitiesen que este decreto ley, aparte de convalidarse, se tramite como proyecto de ley para mejorarlo. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Turno para el Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera, señor Ramos Chinea.
Buenos Adelante. Días, presidente. Muchas gracias. Buenos días, señoría. Muy buenos días, señora consejera. Agradecerle que esté hoy aquí usted presentando pues este decreto ley que obviamente desde la agrupación socialista Gomera vamos a convalidar y por supuesto a apoyar en un ejercicio de responsabilidad. Usted ha sido muy clara y lo ha expuesto perfectamente. Yo creo que tenemos que dejar claro también que tanto su consejería como este ejecutivo ha regulado sobre las competencias claras que tiene en materia de turismo esta comunidad autónoma, y yo creo que eso es importante recalcarlo, y más cuando estamos también ante un decreto ley del Gobierno del Estado que se ha publicado pues hace escasos días. Por lo tanto, yo creo que ha sido muy novedoso en nuestro país, creo que hemos sido un ejemplo, hemos sido los primeros, y además lo primero que es este decreto ley es el resultado de analizar todas las debilidades que teníamos pues para asegurar la seguridad tanto para los turistas como para los canarios, y es una estrategia que, como usted muy bien dijo, estaba recogida en Canarias Fortaleza. Este decreto lo que trata pues es de certificar que al menos las 72 horas antes de viajar a Canarias hayan pasado por un test de diagnóstico de infección activa y, por supuesto, con un resultado negativo. Este decreto, pues junto con otras medidas que se han tomado en otras regiones de Europa, pues también ha activado a que el Estado pues haya hecho ese decreto. Con un decreto pues que no contradice el que tenemos nosotros en nada al del Gobierno, obviamente. Las medidas creo que han sido obviamente consensuadas no solo con el sector turístico del archipiélago, sino también con los agentes sociales. Y, por supuesto, nuestro grupo lo ve pues como la única medida posible si queremos realmente tener corredores turísticos seguros y, por lo tanto, velar por la seguridad tanto de quienes nos visitan como los de que aquí residimos. Si la propuesta de Canarias se hubiese tomado antes, obviamente nos hubiésemos ahorrado un montón de vicisitudes. Tanto usted como el presidente del Ejecutivo llevan reclamando desde el día 1 de la pandemia la necesidad de realizar esas pruebas diagnósticas. En aquel tiempo hablábamos solamente de los PCR porque era la que más conocíamos y la que más efectiva era. Este decreto ley pues ha sido una decisión valiente de este Ejecutivo y de su consejería y un ejercicio responsable, porque lo que hemos hecho ha sido actuar y no esperar ni por el Estado ni obviamente por Europa. Tenemos que sacar adelante nuestro sector turístico, es el motor económico de nuestra comunidad autónoma, y entre todos debemos asegurar pues esos más de 343.000 empleos que dependen tanto directa como indirectamente del turismo o de la, obviamente, de la restauración o el comercio, que han minorado sus ingresos pues debido a esa falta de turistas. Un aspecto relevante e importante en este decreto, desde mi punto de vista, creo que es los test de diagnóstico de infección activa, que recoge tanto los PCR como las pruebas de antígeno. E incluso podríamos añadir aquí, como usted dijo muy bien, contestándole al portavoz de mi grupo, que la ciencia avanza enormemente, a pasos agigantados, y puede que en un corto periodo de tiempo pues aparezcan algunas pruebas que sean mucho más rápidas, mucho más efectivas y, por lo tanto, quedan también incluidas con este término. Creo que la clave es transmitir y, a la vez, dar seguridad. Obviamente, así no solo crearemos tranquilidad a nuestros ciudadanos, sino también confianza a aquellos que nos quieren visitar. El informe del Consejo Consultivo también ha sido claro. Avala la norma y solo opina de alguna aplicación de la norma, pero todos sabíamos de la dificultad de regular esta cuestión sin la implicación estatal o la comunitaria, como ya me referí anteriormente. Como ya dije también, no contradice para nada la estatal, creo que más bien ambas se complementan. Y desde nuestro grupo, como empecé diciendo, vamos a apoyar esta convalidación porque creo que es necesario que este decreto siga desplegando todos sus efectos legales, y creo que como ejercicio de responsabilidad por nuestros ciudadanos, por nuestros autónomos, por nuestros empresarios, creo que debemos sacar adelante este decreto ley y obviamente mejorar la situación económica que estamos viviendo actualmente en nuestro archipiélago. Muchas gracias.
Muchas gracias. Turno para el Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias.
Señor Denis.
Señor presidente, señorías, bueno, yo creo que el contexto en el que vivimos hace que estos decretos se justifiquen plenamente por el estatuto, por el artículo 46.1 de nuestro estatuto, porque es de urgencia, ¿no? Y llevamos ya un año teniendo que adoptar medidas de urgencia que son necesarias y son justificables y están perfectamente legitimadas. Y ahí están los datos de la crisis social, sanitaria, vamos, que estamos padeciendo, ¿no? Por lo tanto, creo que es bastante oportuno, ¿no? Estoy convencido de que al Gobierno, a nuestro Gobierno y a mí también, y a la señora consejera, nos hubiera gustado que este decreto hubiese salido un poco antes. Estoy convencido de eso. Lo que pasa es que también tenemos que nosotros entender que no podemos tampoco pretender que las decisiones que toman algunos países, algunas comunidades autónomas, que afectan a otras comunidades, a otros países, se tomen de la noche a la mañana. No puede ser, ¿no? Porque ahí hay procesos de negociación bastante complicados. Nosotros es verdad que el Gobierno tenía muy clara cuál era la propuesta desde hace ya bastantes meses, pero también es verdad esto que muchos sectores, grandes multinacionales, grandes lobbies de presión en torno al sector turístico y también de las líneas aéreas, pues tampoco lo terminaron de ver. Me parece que al final la decisión que se ha tomado es consensuada y tiene que tomarse también en cadena por parte de bastantes países, por lo menos del ámbito de la Unión Europea. En ese sentido, creo que sigue siendo bastante oportuno y pertinente. Y además, como decía mi antecesor, se complementa perfectamente con el decreto que entró ayer en vigor, ¿no?, del Estado. También es verdad, y tengo que reconocer, que a mí me hubiera gustado que para todos los pasajeros que vinieran de fuera se les tendría que exigir el test, ¿no? Porque uno de los problemas que tenemos es los índices de contagio, cómo los medimos, bueno, cómo los medimos está claro, pero el problema hasta cuándo... ¿Qué proceso tienen que llevar a cabo para que se torne en una decisión política tal índice o tal índice tiene que ejecutarse un test? No va a ser sencillo, ¿no? Me parece que el Estado en principio había planteado la excepcionalidad de los países nórdicos, pero es también que tenemos, significa todo esto que tenemos que estar más vigilantes si cabe, ¿no? Y, digamos, actualizar perfectamente los índices de contagio, porque eso también afecta a los turistas, ¿no? Lo de las 72 horas, hombre, yo no he visto ningún país, Marruecos creo que lo exige también con 72 horas, que es el que conozco, porque con 48 de antelación tener todo eso para venir de un país de ni se sabe dónde, pues tampoco me parece que el horario que se plantea es el normal y el adecuado. Y me parece también que también la gente es responsable. A mí lo que sí me parece es que la inspección de turismo, la inspección turística, que siempre hace un servicio un poquito, no sé, extraño, vamos a dejarlo ahí, me parece que entonces sí tendría, junto con otras instituciones, que esto estar revisando constantemente, tendría que tener más ejercicio de sus funciones en este periodo, ¿no?, con los establecimientos hoteleros para, ¿verdad?, hacer un seguimiento, ¿no?, tanto de las declaraciones que se planteen como, efectivamente, de los test. Yo creo que lo que se está gestionando por parte de todas las instituciones, no solamente en Canarias, sino a nivel europeo, es bastante complicado, esto es muy difícil, ¿no? Y yo agradezco también el consenso que hay para la población, para la aprobación de este decreto, ¿no? Porque me parece que en estos momentos tenemos que estar en el consenso, ¿no?, de intentar sacar las normas extraordinarias de las que nos estamos dotando. Y nos parece que las profecías del Apocalipsis o los profetas del Apocalipsis, de verdad, deberían dejar un poquito al margen, ¿no?, sus profecías para intentar sumar y arrimar el hombro para intentar sacar todo esto. Yo creo que el decreto es interesante en su articulado. Los turistas de más de 6 años tienen que tener, no de nuestra comunidad autónoma, un diagnóstico de infección activa por 72 horas, el PCR de 72 horas. Es la obligación del establecimiento, además, informar previamente las condiciones de acceso, previamente antes de salir el viajero. Nosotros tenemos que demostrar también, con una declaración responsable, nosotros y también los no residentes, que hemos estado los últimos 15 días en el territorio, en el archipiélago canario, y por lo tanto también es perceptible que los establecimientos informen de dónde se puede hacer uno el PCR o no en caso de urgencia. Me parece que el decreto Es verdad, ya hemos dicho que hubiera sido deseable, pero hay razones suficientes para justificar que sea ahora y no sea antes, ¿no? Me parece que no es una decisión unilateral nuestra, sino que además comporta a varios países la toma de esta decisión. Me parece que todo lo que se haga y se está haciendo es para controlar efectivamente la crisis sanitaria y empezar a activar la economía y también estar nosotros con una mayor seguridad en nuestra propia tierra. Gracias.
Gracias, señor Denis. Turno para el Grupo Parlamentario de Nueva Canaria. Señora Domínguez.
Gracias, señor presidente. Muy buenos días otra vez, señorías. Después de esta pandemia, posiblemente cuando miremos hacia atrás, valoremos las acciones que se han llevado a cabo, posiblemente nos daremos cuenta de que se han cometido muchísimos errores. Uno de los errores, indudablemente, ha sido la falta de coordinación a nivel internacional, la falta de un criterio científico que nos dé, la falta de una respuesta de Europa contundente ante esta crisis, porque todavía tenemos en mente esas imágenes en las que en plena época de confinamiento, los países de Europa, los miembros de Europa entre sí, nos disputábamos material sanitario en los mismos andenes de los aeropuertos. Posiblemente sean muchos de los errores, como decía, pero son más los errores de inacción que de acción. Por eso estoy convencida que este decreto de ley no estará dentro de la lista de los errores. Canarias tiene que dar una respuesta a la falta de una normativa estatal más precisa y que abarque más realidades. Y tiene que dar una respuesta, además, a la falta de un acuerdo europeo respecto a las pruebas que se han de someter las personas para no poner en riesgo a los países, tanto emisores como receptores de turismo. España se encuentra en una situación de emergencia de salud pública y de crisis socioeconómica sin precedentes y tiene un ámbito competencial bastante estricto. Por eso entendemos que este decreto ley 7/2020, es una obra de pura ingeniería jurídica. Concentrar lo que es la normativa del derecho de admisión, la ley de actividades clasificadas y espectáculos públicos, que regula las condiciones, como decía, del derecho de admisión, posibilita la restricción de acceso a los establecimientos hoteleros y extrahoteleros. Combinar, como decía, la normativa de actividades clasificadas con la normativa canaria de ordenación sanitaria, con la normativa respecto a la ley de turismo de Canarias, en la que se regula el artículo 15, el 16 y el 18, que lo que pretende es dar seguridad y protección a la salud del usuario y a la vez crear las figuras de infracción urbanística. Con esta figura, con este decreto ley, conjugando todas estas figuras, creemos que se está dando una respuesta más que acertada al contexto sociosanitario que nos ocupa. Porque también es verdad que es una figura que no puede abarcar todas las competencias ni todos los ámbitos que se puedan dar lugar, porque habrán casos en los que, por ejemplo, habrá movilidad de personas que dentro del mismo territorio español en los que no estén contemplados, en los que no se hospeden en establecimientos reglados y, evidentemente, no está contemplado dentro de esta figura. Habrá, evidentemente, figuras como el del caso de los estudiantes, que tampoco estarán contemplados dentro de esta figura. Pero todos estos ámbitos se tienen que llevar a cabo dentro de otra normativa. Por eso decía que esta obra de ingeniería jurídica, si bien no abarca todos los factores que se dan, toda la causística que se puede dar, sí tiene un amplio espectro. Y es una medida que, al fin y al cabo, lo que pretende es evitar la parálisis turística. Una parálisis que sería inmediata, que sería absoluta, si no tuviéramos una fórmula sanitaria. Las previsiones que ha dado la consejera en materia de expectativas de alcanzar como máximo un 25% de la ocupación turística que teníamos en la pasada anualidad, tiene que estar aparejada con una fórmula sanitaria, y esta es una muy buena fórmula. Tenemos que ser también, como decía antes, tenemos que ir de todas maneras de la mano de un consenso, de una normativa homogénea a nivel estatal. Esperemos que el Gobierno español admita la inclusión de las pruebas, los test rápidos, no solo como PCR, como pruebas preventivas. Esperemos que vaya en esa línea, porque porque esto nos abriría, si bien no son normativas que se contradigan, sí se complementarían y sería muy positivo ir en esa línea, a la vez que la última, las propuestas y recomendaciones que la misma Comisión Europea está estipulando en sentido de posibilitar que se utilicen pruebas rápidas antígenos para que todas estas desventajas que suponen las PCR, de lentitud, de encarecimiento de pruebas, pues se vean beneficiadas. Yo simplemente decir pues que, bueno, es una normativa que ya está en vigor, que ya se están viendo los resultados, que no ha producido rechazo, no como la normativa estatal, que sí ha producido rechazo y cancelaciones, y que evidentemente los resultados están ahí. Está siendo positiva y está siendo muy bien aceptada. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora Domínguez. Turno para el Grupo Parlamentario Popular. Señor Esther, tiene la palabra. Adelante.
Muchas gracias, señor presidente, señorías, señora consejera. Como bien sabemos, hemos venido a tratar esta convalidación de este decreto ley y el Partido Popular, evidentemente, lo va a convalidar, pero va a convalidarlo porque quiere también que pase luego por un trámite de proyecto de ley, porque lo que pretende el Partido Popular siempre ha sido, con esta cuestión y en esta materia, dar seguridad. Para atraer los turistas hay que poner a Canarias en el ámbito de la seguridad sanitaria. Y para ello siempre hemos puesto sobre la mesa varias cosas. Un primer tema siempre ha sido esos cribados masivos a la población canaria para saber la situación en la que estamos. Uso de mascarilla, fundamental en el ámbito sanitario. Y también, con respecto a las personas que nos visitan, test a todos los visitantes que llegan a Canarias. Y digo y repito, a todos los visitantes que vienen a vernos aquí a Canarias o que vienen a pasar días a Canarias, e incluso los que viven en Canarias, porque el virus no conoce fronteras y el único método para garantizar la seguridad al máximo nivel es este. Y a día de hoy, ni una cosa ni otra. Lo dijo el señor Denis. Señor Denis, usted dijo, esto ha llegado tarde, esto se podía haber hecho mucho antes. Podíamos haber puesto medidas mucho antes y hubiésemos ganado la campaña de verano. Pero el decreto que presenta, por un lado, el Gobierno de España, que tiene fugas, grandes fugas, donde pueden entrar personas contagiadas en el territorio español y no por ende Canarias, porque tenemos que recordar que lo que presenta el Gobierno de España es un plan nacional y para nada es un plan para Canarias. Y ni Canarias tampoco ha tenido nada que ver para que el Gobierno de España saque este plan. Y por el otro lado, además, siendo un caos absoluto totalmente el plan que tiene el Gobierno a nivel nacional. Porque si ustedes vienen del extranjero, tienen su PCR en el aeropuerto, se la piden, pueden libremente entrar, pero ahora dicen que es de forma aleatoria si se lo piden o no se lo piden. Si vienen del extranjero y traen un test antígeno, le multan por traer el test antígeno y luego, cuando le hacen una prueba, le hacen un test antígeno para corroborar que no tiene coronavirus. Bueno, un desastre. Si vienen de la península, no le piden nada ni en puertos ni aeropuertos. Si vienen de la península y llegan a un hotel, evidentemente, le piden el PCR o un antígeno. Y si vienen a Canarias, pero no van a un hotel y van a una segunda residencia o una residencia particular, no le piden absolutamente nada. Por lo tanto, han intentado ir a pescar con redes de arrastre, pero esas redes tienen agujeros y tienen fugas. Y, por lo tanto, el decreto que hoy nos presenta el Gobierno de Canarias también tiene esa fuga. Si el Gobierno de Canarias no ha querido hacer absolutamente para Canarias, nada para Canarias, ni por Canarias, ni por los canarios, ni por el turismo, hoy el Gobierno de Canarias presenta un decreto que es mejorable y por eso nosotros pretendemos que vaya a proyecto de ley para reforzarlo, porque debemos ir a la máxima seguridad, señora consejera. ¿Y por qué le decimos que tenemos que ir a la máxima seguridad, señora consejera? Porque para dar máxima seguridad tenemos que intentar pillar a todas aquellas personas que puedan entrar sin saberlo con el coronavirus en Canarias. Dar la máxima seguridad jurídica a este decreto que el Consejo Consultivo le pone más de 10, correcciones, de mayor o menor medida, pero también porque existen lagunas a la hora de determinadas obligaciones, como por ejemplo la descarga del radar COVID, evidentemente, donde le dicen que nos extrapolamos porque Si un finlandés viene y está obligado a descargarse la aplicación, aunque no tenga un dispositivo telefónico, tiene que tener un dispositivo telefónico y luego, 15 días después de irse de Canarias, tiene que seguir con la aplicación descargada, cuando el Gobierno de España, que es el dueño de la aplicación, te dice que es libre y es voluntaria su descarga. Por otro lado, 6 años, los menores, lo dijo el señor Fernández de la Puente, aquellos menores de 6 años que vengan a Canarias, no hace falta que entreguen su PCR o su test. Yo recuerdo que en España lo primero que se cerraron fueron los colegios, porque los grandes contagiadores eran los niños. Hoy, por lo visto, a partir de los 6 años, de 0 a 6 años, los niños no contagian y, por lo tanto, quedan exentos a la entrada en Canarias, porque, por lo visto, no contagian. Y también contagian, señora consejera. Por lo tanto, creo que estas cosas hay que modificarlas. Por lo tanto, señora consejera, creo que es fundamental poner convalidar este decreto para dar seguridad, pero también convalidarlo y hacerlo mediante proyecto de ley para corregir aquello y reforzar y enriquecer este decreto de ley para dar mayor seguridad a Canarias. Yo espero que ustedes, al final, los grupos que apoyan al Gobierno y que siempre dicen y nos piden a los grupos de la oposición que rememos a favor, que arrimemos el hombro, que pongamos el gran asador, que pongamos propuestas. Hoy queremos hacerlo así, queremos enriquecer esto, queremos trabajar todos juntos y hacer un decreto ley, mejor a través de un proyecto de ley, que dé más seguridad a Canarias, dé más seguridad a los empresarios, dé más seguridad a la economía y nos devuelva completamente el turismo. Por eso nosotros lo vamos a apoyar y espero que todos lo apoyemos convalidándolo como decreto.
Muchas gracias, señor diputado. Turno para el Grupo Nacionalista. Adelante.
Gracias, presidente. Buenos días, consejera. Chiquito disparate tienen montado entre ustedes y el Gobierno de España. Ni los que vivimos aquí tenemos claro a qué se atiene un turista si es que se decide a venir. Ahora estarán encima aterrados con eso de equivocarse, entre que ustedes les dicen que vengan con test de antígenos, el Gobierno que si no tienen PCR los multan hasta 6.000 euros de multa, pero estamos locos, ¿o qué? Si lo que quieren es terminar de hundir a Canarias y aquí han encontrado sin duda una medida disuasoria de primer nivel. De verdad ya no les pedimos que se adelanten a los acontecimientos, ni siquiera que piensen, ni que inventen, ni que se asesoren, ni siquiera eso. Les estamos gritando que copien de una vez a aquellos que lo han hecho bien desde un principio y sin sorpresas de mal gusto. Madeira, que sabemos que no tiene nuestro perfil turístico, pero que ha establecido los test y protocolos en destino desde que abrieron las fronteras, desde julio, porque se está usted también olvidando de esos protocolos que deben implantarse en cada actividad turística, necesarios para evitar contagios y poder desarrollarlas con seguridad, y que son tan importantes como los test, pero serios y bien hechos. Volviendo al decreto ley, la posición del Grupo Nacionalista ya sabe cuál es. Solo hay una opción, no hay más test en puertos y aeropuertos a todo el que llega. Venga de donde venga y sea turista o no, déjense de inventos y de chapuzas, la gente está hundida y desesperada. Ya está bien de entretenernos y de hacernos perder el tiempo, aunque tengan ahora otro titular para que no digan que no hacen nada. Mire, este decreto no es más que un parche, y usted lo sabe, y lo único que va a conseguir es reducir la presión que deberían ustedes estar haciendo a Madrid para que se haga lo que se tiene que hacer, porque el Estado nos está hundiendo porque le da la gana. Y ahora nos vienen con un decreto ley vendiéndolo como medida de control sanitario y no es más que un endurecimiento del derecho de acceso a los establecimientos de alojamiento reglado. Es decir, ningún control en el resto de alojamientos, ni para los que tengan aquí una segunda residencia, ni a los alojados en casas de amigos, ni las viviendas de alquiler vacacional, que será imposible controlarlos y todos lo sabemos. Pero es que incluso los que se alojan en los reglados entrarán sin control, porque llegarán al aeropuerto y podrán ir a alquilar un coche, subirse en un taxi, ir a cenar a un bar, pasear, ir de compras, todo eso antes de llegar a su alojamiento. Y ya ni se sabrá con quién han tenido contacto. Y todo esto antes de llegar al hotel para comprobar si tienen o no un test y si vienen o no contagiados. Totalmente absurdo. Y los pobres recepcionistas, yo no sé si ustedes tienen idea de lo que es un día fuerte de llegadas, lo complicado que es hacer un check-in normal. ¿De verdad se creen que un control sanitario puede hacerse de esta manera? Vamos a apoyarlo porque si los empresarios están de acuerdo, como usted ha dicho, pues creemos que tienen derecho a decidir las condiciones de acceso a sus propios establecimientos. Nosotros esperamos poder tramitarlo como proyecto ley para poder mejorarlo, porque leyendo el informe del consultivo hay aspectos que nos preocupan, como la necesidad de disponer a partir de los 6 años de un dispositivo móvil con datos para poder activar una aplicación de rastreo y que igual tampoco tiene cada miembro de una unidad familiar, o que si el turista llega sin test se le deja alojarse, aunque solo puede salir para hacerse la prueba y recoger los resultados. No sé si es que ustedes piensan poner un vigilante en la puerta de cada habitación en cada hotel para controlar que no va a otras habitaciones, que no va a las zonas comunes o incluso se va a la calle. Que ustedes vendan esto como una medida de control sanitario es un atrevimiento. Y seguir a estas alturas dando bandazos con ocurrencias, pues no nos deja, sinceramente, ni un ápice de esperanza. Céntrense en lo importante, test en puertos y aeropuertos para permitir la entrada y protocolos de comportamiento en destino con medidas que se cumplan de verdad. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Turno para el Grupo Parlamentario Socialista. Señora Cabrera. Señorías, por favor. Señora diputada, adelante.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Señora consejera, vamos a intentar calmar los ánimos. Como ya han manifestado los anteriores intervinientes, con más o menos pasión, como hemos tenido la oportunidad de disfrutar, voy a llamar, no son buenos tiempos para Canarias, sin duda. Llevamos una legislatura que no ha dado tregua en ningún momento al archipiélago ni al Gobierno de Canarias y que se ha tenido que hacer frente a problemas que nunca antes se habían planteado. Aunque desde el Gobierno se han ido afrontando y solventando las diferentes situaciones que se han venido sucediendo, el COVID no termina de poner a prueba la salud, por un lado, que es lo más importante, la paciencia y, evidentemente, la fortaleza de las islas. La pandemia ha convertido en una especie de castigo para la industria turística en general, se ha convertido, haciendo especial daño a nuestro territorio por la alta dependencia que tenemos del turismo y, recordemos, por la fragilidad de la base que lo ha sostenido hasta el momento. Esto es el núcleo principal de todo, nuestra fragilidad turística. Ciertamente, todos los factores indican que la recuperación será lenta y las expectativas, como usted bien decía en su intervención, no son todos los optimistas que nos gustaría. Sin embargo, no hay que dejar de insistir en que hablamos de un virus, hablamos de salud, un virus impredecible y caprichoso, y que aunque pongamos todos los medios a nuestro alcance para intentar que tenga la menor incidencia posible, lo que tenemos claro es que su inestabilidad será la que marcará la decisión a tomar en cada momento y que esa decisión puede variar de una hora para la otra. Una muestra de esa naturaleza convulsa e inestable tuvimos la oportunidad de vivirla, desgraciadamente para el archipiélago, cuando se levantó el estado de alarma y parecía que empezaba a reactivarse el sector nuevamente. Y, sin embargo, nuestros principales mercados emisores, tales como Reino Unido o Alemania, volvían a sufrir un rebrote del virus que los obligaba a tomar medidas drásticas que dificultaban los viajes al archipiélago. Con estos antecedentes, si pueden mantener, porque no me concentro, gracias. Ante estos hechos, con estos antecedentes, el Gobierno de Canarias, que ha venido insistiendo desde el pasado mes de mayo en la vía de abrir un corredor sanitario seguro con Canarias para dar confianza a nuestro destino, comienza a tomar distintas medidas encaminadas a reactivar el sector desde la prevención y la protección de la salud. Así es como se aprobaba en el pasado Consejo de Gobierno del 29 de octubre el decreto que hoy debatimos en materia turística para tratar de afrontar los efectos que esta crisis sanitaria y económica ha producido. Evidentemente, no voy a negar la mayor, y tal como se ha comentado en alguna ocasión, hay determinadas situaciones a las que el decreto no responde, pero es debido principalmente a un tema competencial sobre el que la comunidad autónoma no tiene la posibilidad de legislar, pero sí hace referencia a asuntos fundamentales para el futuro de las islas. Entre ellos determina, y esto es lo que quiero destacar, que para acceder a esos establecimientos turísticos de alojamiento de las islas será preciso que los usuarios aporten la realización de un test negativo de infección. Se da la opción desde el Gobierno de Canarias de un PCR, de ser que hablábamos, o de un test antígeno. Esta idea última fue una propuesta que hizo en su momento el Cabildo de Fuerteventura en un intento de aportar soluciones a la situación que vivíamos. También quiero hacer ese recordatorio. Así es como, con la aprobación de este decreto, que cuenta, como usted ha dicho, con el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Canarias, el archipiélago pasa a convertirse en la primera comunidad autónoma española en promover, a través de decreto ley, la realización de pruebas diagnósticas, sentando las bases de esa nueva normalidad a la que todos esperamos y que el equilibrio del sector y que vuelva el equilibrio al sector. Sector que volvía a inquietarse ante el anuncio del Ministerio de Sanidad cuando admitía solamente la prueba PCR negativa para los viajeros y turistas procedentes de países en riesgo, que entren por aeropuertos y puertos. Este desasosiego se ampara en que las pruebas de PCR, como todos sabemos, son difíciles de conseguir en algunos de estos países por su elevado coste y por el tiempo que tarda en conocerse el resultado. Sabemos que el Gobierno de Canarias ha vuelto a insistir con el Gobierno central para que los test de antígenos tengan el mismo valor que las PCR o que se haga una excepción temporal con Canarias hasta que se homologue por la Unión Europea este test. Solicitud que encontró apoyo la pasada semana en las recomendaciones hechas por el Consejo Europeo, en las que hacía un llamamiento a los países para que reconocieran la validez de los test rápidos de antígeno como método para el control de fronteras de los países miembros, destacando que países como Italia, Francia o Alemania ya lo están utilizando. Decía el presidente del Gobierno de Canarias ayer que esperaba que antes del próximo 1 de diciembre, cuando se levanta, esperemos, el confinamiento del Reino Unido, hubiera un criterio armonizado para los turistas que llegan a Canarias entre el decreto ley del Gobierno autonómico y la norma estatal, complementario uno de la otra. En definitiva, toda esta secuencia de acciones pone de manifiesto el trabajo continuado que ha venido realizando el Ejecutivo autonómico para lograr activar nuestra industria turística, para mantener los negocios y también para mantener. Gracias, señor presidente. Ya termino. Y para mantener esos puestos de trabajo, el decreto que hoy debatimos desde el Grupo Parlamentario Socialista consideramos que es uno de los pasos más importantes para lograrlo. Por tanto, votaremos a favor de su convalidación.
Muchas gracias, señora diputada. Hemos finalizado el turno de intervención de los grupos parlamentarios. Así que, señoría, procedo a llamar a votación. Vayan ocupando sus respectivos escaños. También en la Sala Europa, si son tan amables. Sí, gracias, señoría. Vamos a someter a la consideración de la Cámara la convalidación del decreto ley de medidas extraordinarias en materia turística para afrontar los efectos de la crisis sanitaria y económica producidas por la pandemia ocasionada por la COVID-19, decreto 0018. Señorías, votamos. Un momento, señorías. Bien. Señorías, votamos. Gracias, señoría. 62 votos emitidos, ningún voto en contra, ninguna abstención, 62 votos favorables. Queda convalidado el decreto. A continuación, señorías, y tal como establece el reglamento de la Cámara, consulto a la misma si es favorable que se tramite como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Señorías, preparamos para la votación. Votamos, señorías. Perdón. Ahora, señorías, disculpen. Gracias, señoría. 34 votos en contra, 28 votos a favor, ninguna abstención. Por tanto, señoría, la Cámara rechaza la tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia del decreto convalidado. Continuamos, señorías, con el orden del día. Con la comparecencia. Sí, vayan, no hay ningún problema. Esperamos un poquito a que los diputados se ubiquen. Vamos a esperar un poco a que los diputados se ubiquen. La comparecencia del Gobierno, de la señora consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, sobre las medidas y acciones previstas respecto al Brexit y su afección al sector agrícola, a petición del Grupo Nacionalista. Vamos a esperar. Esperamos unos minutos. Señoría, silencio, por favor, un momento. Segundo. Adelante, señoría. Adelante.
Gracias, presidente. Buenas tardes, señor presidente, señorías, señora consejera. Bueno, hemos pedido esta comparecencia hoy ante el inminente acuerdo que se supone que apenas dentro de un mes y medio se ratificará entre el Reino Unido y Europa para la salida de este primero de la Unión Europea. Las negociaciones en las últimas semanas sabemos que han avanzado de manera vertiginosa y que ya no se habla de una ruptura abrupta, sino pactada, y que ahora de lo que se trata es de pactar la convivencia para evitar el caos comercial, el fronterizo y el aduanero. Sin embargo, quedan aspectos especialmente para el sector primario por resolver, pero también aspectos genéricos. Queda el tema de la pesca, queda el tema del tráfico de mercancías, aquí especialmente con la incidencia que puedan tener los aranceles, aunque es verdad que tras las elecciones de Estados Unidos este panorama parece que se puede vislumbrar favorablemente, y sobre competencias y estándares. Y en general, el acuerdo casi está cerrado por la información que emite la Unión Europea en un 95%. Si se aprueba finalmente entre el 24 y el 31 de diciembre, estamos hablando de que la previsión es que entre en vigor el 1 de enero y, por lo tanto, que el panorama a partir de ese momento sea el nuevo escenario. Si nos centramos en Canarias, la situación está prácticamente igual que cuando empezamos con estas negociaciones, en el 16 más o menos. Allí, en aquella fecha, ya se constituía la comisión del Brexit y ya se planteaban dudas sobre especialmente el sector turístico y el sector primario en Canarias, también cómo quedaba el estatus de los residentes, etcétera, tanto en los canarios allí como los británicos aquí. Y tenemos claro todos que los efectos sobre la economía son directos. Por eso, la petición de comparecencia en este momento, conocer en qué se ha avanzado en las últimas semanas respecto a estas preocupaciones, cómo queda especialmente el sector de exportación y especialmente dentro de ellos el tomate, el pepino y también la albahaca por sus particularidades.
Como decía, ya en 2016 esa comisión sobre el Brexit en Canarias avanzaba la petición de medidas excepcionales para el sector primario en nuestra tierra y también la posibilidad de tener un pacto específico para blindar aquellos sectores que lo van a pasar peor y, como decía, especialmente esos tres. Nos gustaría saber, consejera, en cuáles son las conclusiones recientes de esa comisión, en qué es lo que se ha podido avanzar en Canarias, teniendo en cuenta que todas esas medidas excepcionales las podemos anclar dentro de la condición que tenemos como región ultraperiférica y que así se planteó en su momento en base al Tratado de Fundación. Nos gustaría también conocer cuáles son las conclusiones definitivas y en qué se ha adaptado ese informe inicial que se presentó en febrero de 2019 y que recoge la exigencia ante el Gobierno de España y, por lo tanto, para que se siga hacia Europa, de un plan de contingencia específico para el sector primario, específico para el tomate y el pepino, y que conoce la Unión Europea, y vislumbrar cómo pueden quedar las ayudas, especialmente, y el sector en materia de empleo. Los datos los conocemos y son objetivos, no voy a alargarme contándolos. Sí me gustaría dejar claro que ya en 2016, cuando se sabe que esto puede pasar, las exportaciones del sector o las exportaciones de legumbres y hortalizas ya caen, suponen el 50% y caen en Canarias, que caen las del tomate en torno al 22% y las del pepino en torno al 20%, que al final es un descenso que va directamente al bolsillo del sector y que, por lo tanto, ya en aquel momento se producen. Ante la incertidumbre de ahora, queremos saber también qué escenario tenemos. También tener en cuenta que el Reino Unido para nosotros es importador de algunos productos, como el de la papa, y queremos conocer también qué previsiones hay al respecto. Y en materia de empleo, consejera, sabiendo que es un sector con gran tradición de exportación, más de 100 años en este sector exportando, queremos conocer qué medidas, dentro de ese estudio de diversificación que encargó el Gobierno a instancias del sector, qué medidas se prevén para los más de 4.500 puestos de trabajo directos e indirectos, especialmente en el sector del tomate y del pepino, pero me gustaría también recordar que hay municipios de esta tierra, como la aldea San Nicolás, como usted bien sabe, que casi su economía depende exclusivamente de esto. Bueno, pues conocer qué previsiones hay en un sector que mueve más de 37.000 toneladas al año, no solo en esos productos que decíamos, sino también en flores, plantas, especies, etcétera. Y en el caso del tomate, el 50% de lo que se exporta. Saber cómo quedan las líneas fundamentales de ayuda, la ayuda al transporte de mercancías, la que el Gobierno de España se ha comprometido a transferirle a Canarias, que se crea la nueva línea del POSEI, los 3 millones de euros esos que no están reflejados en los presupuestos del Estado. Consejera, saber cómo van a quedar, cómo va a quedar la ayuda del POSEI a la comercialización de los productos fuera de Canarias, pero dentro de la Unión, y especialmente los dirigidos a la exportación del tomate, la parte de la línea de la ayuda, la 1.5, que va dirigida al tomate. Y, por último, conocer, consejera, por vislumbrar algo de certidumbre, qué acciones. Concluyo, presidente. ¿Qué acciones tiene la consejería previstas para, ante un escenario nada favorable para Canarias o ante el peor escenario para Canarias el día 2 de enero, poner en marcha para mantener las ayudas, para mantener las condiciones que tiene hoy este sector y, especialmente, para la conservación de esos puestos de trabajo que, como sabe, en su mayoría están en manos de mujeres de más de 45 años. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Señora consejera. Adelante.
Ah, perdón, gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, señora Barreto. Bueno, yo quería hacer un poquito un resumen de lo que llevamos con este culerón del Brexit desde el año 2016, cuando tuvieron ese referéndum en el Reino Unido, que por un 51,9% de apoyo de la ciudadanía se tomó la iniciativa de abandonar la Unión Europea. Es verdad que en ese momento comenzó ese proceso, que debía concluir en principio en marzo del 2019. Ese proceso ha tenido varias prórrogas, como ustedes saben, la primera en abril del 2019, la siguiente en octubre del 2019, y por última vez se prorrogó por tercera y última hasta el 31 de enero de este año, que fue cuando Reino Unido abandonó, lamentablemente, definitivamente la Unión Europea. A partir de ahí hemos estado este año, todo este año, con un periodo transitorio que termina a finales de este año. En este periodo transitorio se ha mantenido el mercado común y tanto empresas como ciudadanos no hemos notado diferencias. Es verdad que se están en los momentos últimos de negociación de esos acuerdos y que también es verdad que hay grandes divergencias en cuestiones como la garantía de igualdad de condiciones en materia de competencia que exige la Unión Europea, también el acceso de la flota comunitaria a las aguas británicas, algo que no nos concierne a Canarias, pero sí al resto de Europa, y la gobernanza de ese propio acuerdo. Por tanto, aún no se ha cerrado el acuerdo. Es un poco prematuro poder determinar cuáles son esas condiciones. En palabras de la presidenta de la Comisión Europea, dice que aún hay algunas metas que recorrer para llegar a la meta. Y ciertamente la Comisión Europea reconoce la presión del calendario para alcanzar ese acuerdo, para que pueda entrar en vigor en tiempo y evitar una separación caótica cuando expire ese periodo de transición a finales de este año. Bueno, ¿cuál es la afección del sector primario de Canarias con este Brexit? Hemos hablado largo y tendido al respecto. Las exportaciones principales de Canarias en el sector primario agrícola son en valor de envío de tomate un 67%, seguido por el pepino un 30%, y el resto un 3% aproximadamente de exportaciones de otros, como flores y plantas vivas. ¿Qué problemas se enfrentan estas exportaciones con el Brexit? Pues, por un lado, hay una modificación de las condiciones de mercado, ya que perderían la protección arancelaria que hemos tenido hasta ahora como parte del mercado común frente a países terceros que pagaban aranceles. Pero, por otro lado, la cuestión que nos atañe directamente al Gobierno de Canarias sería la posible afección a la política de ayudas europeas en estos productos. Como usted bien comentó antes, por un lado están las ayudas al transporte de mercancía y, por otro lado, la ayuda del POSEI, tanto la medida, la acción 1.2 como la acción 1.5, para productos destinados a mercados fuera de Canarias. Esta pérdida supondría una pérdida grave de competitividad para estos productos. En total, estas ayudas, sumando ayuda de transporte y POSEI, serían cerca de unos 5 millones de euros, 3,8 ayuda al transporte, 1,7 ayudas POSEI. Desde la consejería hemos evaluado este impacto. Por poner un ejemplo, para el tomate hemos establecido que la pérdida de competitividad entre la pérdida de protección arancelaria, la pérdida de subvención al transporte y la pérdida del POSEI se podría calcular en unos 174 euros tonelada. Teniendo en cuenta los precios mayoristas del tomate, que son entre 50 y 70 céntimos por kilo, entendemos que la pérdida supera el 20% del valor del producto. Por tanto, los envíos a Reino Unido se verían muy gravemente afectados. ¿Qué hemos hecho desde el Gobierno de Canarias, desde que empezamos la legislatura? Somos conscientes de que el sector tomatero es el más afectado por el Brexit, además de que es un sector que históricamente fue un sector tradicional de exportación que en los últimos 20 años ha ido bajando su rentabilidad y sus niveles de producción, pero entendemos todavía que ocupa, como usted bien decía, mucha mano de obra, un total de unos 5 millones de horas de trabajo, lo que corresponde cerca al 15% del total de la mano de obra del sector agrícola. Es un cultivo que demanda mucha mano de obra y, como usted bien decía, sobre todo de mujeres y sobre todo en determinadas zonas específicas como el municipio de la aldea de San Nicolás. Por tanto, desde el principio de la legislatura trabajamos de forma coordinada con el sector, con las principales organizaciones sectoriales, que son FedEx y Aseto, para buscar una solución a la cuestión del Brexit que tanto les preocupaba y tanta incertidumbre les generaba a la hora de afrontar una nueva campaña. Por tanto, nuestra primera visita oficial fue en agosto del 2019 a la aldea de San Nicolás. Y después, durante ese otoño, en septiembre, tuvimos una primera reunión con esas organizaciones profesionales junto con Economía y Empleo. También tuvimos reuniones en Madrid con el secretario de Estado para la Unión Europea, así como la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea en Bruselas, para abordar posibles soluciones a estas cuestiones. También con la delegación del Gobierno de Canarias, la cuestión de la subvención al transporte. Durante el confinamiento hemos seguido con esas reuniones y finalmente, en julio del 2019, pudimos presentar esa propuesta de modificación del POSEI 2020, que es el año próximo, consensuado con el sector agrario y en el que entran cambios significativos. Por un lado, la acción para comercialización local y comercialización exterior, la 1.1-1.2, se fusionan en una sola, que es una acción para frutas, hortalizas, plantas ornamentales, flores y tubérculos.
Esta tiene la ficha financiera de la suma de las dos, con lo cual con esto se evita que el destino de la producción limite la posible subvención al producto. Por otro lado, también con la ayuda del hemos establecido una nueva ayuda, la 1.9, que es la ayuda a la readaptación de mercados por un valor de 3 millones de euros, que es similar a la ayuda antigua ayuda al transporte y que es para empresas que tradicionalmente han exportado a Reino Unido y que deben reorientar sus exportaciones. Este aparecerá en el poste adicional a través de fondos de fomento, pero no en el presupuesto 2021, sino será en el presupuesto 2022, que es cuando se paga en las producciones vendidas durante la campaña 2021. Aparte de todo esto, hemos hecho algunas otras acciones que le podré explicar brevemente en la siguiente intervención. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Turno para el Grupo Mixto. Adelante, señor Fernández de la Puente.
Gracias, señora presidenta. Señora consejera, en lo que al Brexit se refiere y dada la actual incertidumbre de si habrá o no habrá acuerdo con el Reino Unido, debemos estar muy conscientes de que a partir del 1 de enero, incluso si se firma el mejor de los acuerdos comerciales, habrá controles en fronteras británicas como corresponde a un tercer país. Las conversaciones entre España y la Unión Europea aún siguen abiertas y todavía pueden terminar con un acuerdo comercial con condiciones preferentes. No obstante, suceda lo que sucede, la realidad es que las empresas tendrán que adaptarse a las nuevas dinámicas aduaneras. Esta situación no hace sino poner de manifiesto la importancia de hacer llegar al sector agroalimentario canario toda la información necesaria acerca del nuevo escenario que supone el Brexit para nuestras relaciones comerciales agroalimentarias con el Reino Unido. Este país es el quinto socio comercial de España en lo que a exportaciones se refiere y los productores canarios han tenido tradicionalmente en él un destino preferente para las exportaciones de nuestros vinos, frutas, hortalizas, especialmente el tomate y el pepino y tubérculos, así como plantas y flor cortada. Canarias envía un promedio anual de 37.500 toneladas de productos vegetales al mercado británico. Además, es el destino de casi el 50% de la producción del tomate del archipiélago, o sea, unas 25.000 toneladas por zafra. Los productores canarios que asisten a Reino Unido se benefician hasta ahora principalmente de tres líneas de ayudas para paliar las condiciones de ser producidos en una región ultraperiférica. Al transporte de mercancías agrícolas, ayudas de Estado que así se dejan de percibir supondrán una pérdida competitiva de 0,09 euros por kilogramo para estas producciones. Y en el programa del POSEI, las acciones 1.2 para apoyar la comercialización fuera de Canarias, para países dentro de la Unión Europea y de los mencionados productos, y la 1.5, aplicable solo a los productores de tomates de exportación. La pérdida de parte de estos fondos públicos puede colocar al subsector del tomate canario en graves dificultades, por lo que es de suma importancia que la Comisión Europea aborde soluciones al respecto. A finales del pasado mes de octubre se celebraba la Conferencia de Asuntos Relacionados con la Unión Europea y el vicepresidente del Gobierno, señor Román Rodríguez, afirmaba que España aceptaba en el transcurso de esas hacer suyas las propuestas canarias para garantizar, a través del pasaje adicional, la continuidad de las ayudas a los productores agrícolas isleños de exportación afectadas por el Brexit, el tomate y el pepino. A este respecto, precisaba que las ayudas al transporte que han decaído con la salida del Reino Unido de la Unión Europea se sustituirían por otras a la comercialización y a la producción local, de manera que en principio se diera debida respuesta a las necesidades de este sector con un acuerdo entre el Gobierno de Canarias y los Ministerios de Fomento y Agricultura y que debían ser ratificados por la Unión Europea. A este respecto, ¿nos podría dar alguna información? ¿Hay alguna novedad sobre esta materia? Si, como todo indica, es más que probable que el Reino Unido aplique aranceles cuando ya esté fuera de la Unión Europea a los productos canarios, esta situación puede traer como consecuencia que se genere miedo de desabastecimiento de ciertos productos por parte de los compradores británicos y esto origine, a su vez, una tendencia a buscar otras fuentes de suministro de dichas mercancías con terceros. Si me deja. Presidenta. Crecía a otras mercancías con países terceros. Si a todo esto sumamos la incertidumbre en cuanto a la remuneración percibida vía ayudas públicas que siente el agrocanario, la capacidad de los operadores canarios se va a ver más que reducida si no ponemos remedio. El principal problema, hasta la fecha, se encuentra que Canarias y las regiones ultraperiféricas es que la Unión Europea viene tradicionalmente alcanzando acuerdos con terceros países, sin haber hecho un estudio de impacto económico de qué va a pasar en Canarias tras el Brexit en comparación con las bondades que han venido dando a Marruecos, Túnez, Egipto o Turquía. Por eso, señora consejera, y termino, no permitamos que con estos hándicaps estructurales se añaden los problemas derivados de un Brexit impuesto unilateralmente y que esto venga a agravar aún más la tendencia progresiva y regresiva de la productividad de los sectores agrario y agrario-industrial canario respecto a la media española. Muchas gracias.
Gracias, señor Fernández Lapuente. Grupo para la agrupación, turno para la agrupación socialista Gomera. Primero los socialistas Gomera. Señor Ramos Chinea, por tiempo de 3 minutos, cuando quiera.
Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señora consejera. Yo creo que si algo tenemos que recalcar y darle importancia, pues es ese gran trabajo que está realizando tanto usted como su consejería, que junto a las asociaciones agrarias pues han encontrado una postura común sobre qué medidas implementan pues para paliar esos posibles efectos que pueda tener el Brexit. Y una de esas medidas y que las asociaciones reclaman y la consejería es consciente de ella, pues es esa modificación de la ficha del POSEI para el año próximo, pues para proteger de alguna manera tanto al sector tomatero como al del pepino y otros productos que exportamos al Reino Unido. Porque la realidad es que podrían verse pues afectados por aranceles o medidas restrictivas que se pueda poner desde el Reino Unido a esos productos comunitarios. Sí es verdad que las noticias dicen que será una salida pactada, pero que sea una salida pactada no quiere decir que vaya a ser buena para Canarias. Por lo tanto, creo que es importante estar vigilantes en este sentido. Otra pérdida pueden ser las subvenciones al transporte, porque el Reino Unido ya no sería miembro de la Unión Europea y que podría afectar también pues a nuestro sector primario. Ese consenso también hay que recalcar que se ha extendido al Ministerio y que se han comprometido pues a llevar esas peticiones o esas exigencias como propuesta a Europa. Me gustaría saber pues cómo ha sido acogida esa medida, porque si actualmente el POSEI se va a reducir en un 3,9%, es decir, en unos 10 millones al año, pues, y si además el Reino Unido pues pone sobre la mesa restricciones a la entrada de productos procedentes de la Unión Europea, pues podría ser la puntilla para un sector tan debilitado como es el sector tomatero de las islas. Por supuesto, la afección también va a llegar al sector vitivinícola y también de algunos productos agroganaderos que exportamos a las islas británicas. También me gustaría saber si Europa nos va a permitir pues modificar la ficha del POSEI, porque realmente debemos estar preparados ante situaciones tan adversas como las que nos pueden venir. Si las medidas las tenemos implementadas de antemano, pues la repercusión, el impacto negativo, obviamente va a ser mucho menor. A mí me gustaría preguntarle también, señora consejera, qué otras cuestiones se han podido plantear en el seno de la Unión Europea en conjunto con el resto de Estados miembros para llevar una política común en este tema de las posibles afecciones que pueda tener la salida del Reino Unido de la Unión Europea y, a su vez, pues, esas imposiciones que puedan poner tanto en el comercio como en la importación. Es verdad, la afección pues mayoritaria.
Sigue, señor.
Es una realidad que todo este tipo de aflicciones también pueden afectar a otros sectores, como es el sector turístico, que obviamente son nuestro principal emisor de turistas. Pero yo creo que este Gobierno y su consejería están actuando en el camino correcto. Hay que ir de la mano del sector y es lo que están haciendo ellos. Son los que mejores conocen pues las virtudes y necesidades de nuestro campo. Y obviamente, pactando con ellos y llevando pues una línea común, es como mejor podemos servirles y realmente pues ser efectivos y que realmente pues esas medidas de alguna forma lleguen a compensar las deficiencias que podamos tener en esas exportaciones. Muchas gracias.
Gracias, señor Ramos Chinea. Ahora sí, turno para si Podemos Canarias, señor Denis. Cuando quiera.
Señora presidenta, señorías, señora consejera,
Estaba recordando yo con nostalgia cuando el único problema que teníamos era el Brexit. Después de aquel problema, ¿qué tiempo es aquello? Diría yo, ¿no? Después del Brexit, la que nos ha caído encima, señorías, con la crisis turística, la crisis de las líneas aéreas, la sequía, la pandemia, en fin, una serie de situaciones que ya nos gustaría a todos tener ese como único problema, ¿no? Yo creo que tanto entonces como antes tampoco valían las intervenciones muy catastrofistas, ¿no?, sobre la realidad. Y me parece que en este momento tampoco tenemos que estar pensando en el fin del mundo. Creo que se está negociando. Llevamos un año en transición, como usted está planteando, ¿no? Yo creo que se está negociando en condiciones, porque aquí hay muchos intereses en juego. No solamente son los nuestros, también son los británicos. Entonces, me parece esto que tenemos que seguir un trato de igual a igual en cualquier tipo de negociación y poner todas las afecciones de parte y parte, esto, ¿no?, encima de la mesa, y además esto sin complejo, ¿no? Es verdad que la salida del Brexit afecta a la conectividad, afecta al turismo, a la circulación de personas, a la asistencia sanitaria aquí, pero también de los nuestros allá, en fin, y sobre todo como se está planteando en esta comparecencia, al tomate, al pepino, a las flores y también a las plantas, ¿eh? Yo creo que un primer problema que tenemos es el tema de los trámites aduaneros, ¿no? Me parece que ahí el Gobierno de Canarias lo ha hecho bien, planteando una propuesta para agilizar los trámites aduaneros, que el Gobierno de España ha planteado en los mismos términos en la mesa de negociación, y se están poniendo soluciones del tipo de aumentar el personal y también esto, ¿no?, de aplicar temas que tienen que ver con la informática, en fin, agilizar los trámites. En ese sentido, nos parece que es importante que el Gobierno de Canarias esté pendiente, ¿no?, en las oficinas respectivas que tiene, para asesorar y hacer un seguimiento, ¿no?, de las exportaciones. Esto, pues ya le digo que los productos perecederos son mucho más complejos, en el tránsito y en el comercio, que el resto, ¿no? Pero de eso ya somos bastante conscientes. Luego, por otro lado, claro, al disminuir las ayudas, ya lo dijo también mi antecesor, ¿no? Hay ingresos menos en la Unión Europea y se está planteando también una reducción del 3% y pico en las ayudas del POSEI. Ayudas que serían, digamos, las afecciones principales que tiene nuestro sector, pero me parece que también se está planteando la posibilidad de que tanto las ayudas a la comercialización como las ayudas específicas a los productores de tomate se mantengan, ¿no? Además, por concretamente el tomate quizás no se va a ver afectado por el tipo de ayuda del 1.5, ¿no? Creo que es así, porque no, cuando se exporta no se tiene no tiene que tener una referencia país de destino, ¿sabes? Entonces ahí por lo visto hay una posibilidad también. Y luego me parece que lo que tenemos que plantear es en esa transitoriedad acogernos al artículo también 349 de la Unión Europea, para que la Unión Europea contemple las ayudas al transporte, que tampoco sean tan graves tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
Gracias, señor Denis. Turno para Nueva Canaria, señora Sandra Domínguez. Cuando quiera.
Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, creo ya. Bueno, Canarias es una de las economías españolas que, junto a los Baleares, evidentemente es de las más expuestas, de las más afectadas por el Brexit. Según la fuente de los operadores económicos, el 10% de la economía de nuestras islas está vinculada al Reino Unido. A través de la agricultura, la exportación, como han dicho mis predecesores, exportación del pepino, tomate, fundamentalmente, pero plantas hortofrutícolas, etcétera. A través del turismo, con una llegada de 4,5 millones de turistas, y a través del comercio, que solo para el puerto de La Luz se habla de unas 200.000 toneladas de mercancía procedente del Reino Unido. Y el Brexit está rompiendo esta relación intercomercial de más de 130 años de consolidación. Hablamos del Brexit no solo desde el punto de vista de las ayudas que se pueden dejar de percibir, la salida del Reino Unido, recordemos que supondrá una merma en las arcas de la Unión Europea de más de 11.000 millones de euros. Esta merma, evidentemente, va a surtir efectos colaterales, ya se habla de un 3,9% de reducción de las ayudas del POSEI, pero hay otro discurso colateral que ya alguno de mis predecesores ha hecho mención, y es la conexión que ya está asumiendo el Reino Unido con países como Marruecos. Desde el pasado año, ya con vistas a un Brexit, posiblemente una ruptura, digamos, más radical, pero que finalmente, entre negociaciones, pues parece que no va por esa vía, pero sí se están materializando acuerdos muy potentes, como por ejemplo con Marruecos.
El Reino Unido, como decía, está llevando a cabo unas negociaciones y ya tiene un convenio en los que la vinculación bilateral entre Gran Bretaña y Marruecos trasladan una serie de datos preocupantes. El 25% de los tomates que se venden en supermercados del Reino Unido provienen de Marruecos. El 20% de las frutas blandas provienen de Marruecos. Incluso el aceite de oliva, casi el 20%, proviene de Marruecos. Contra Marruecos no se puede competir, no tienen unos derechos laborales similares a nosotros, no tienen unos sueldos similares a nosotros. De hecho, se habla de una desproporción de lo que una piona en Canarias pueden ser 60 euros, allí podemos hablar de 12 euros. Entonces, quería saber, dentro de este complejo panorama que se nos presenta con el Brexit, ¿cuál es la acción que está llevando Europa? Porque parece más bien todo lo contrario, que se está fomentando la liberalización aún más de los acuerdos agrícolas con los países del Mediterráneo, con Marruecos, Argelia, que esa parece ser la postura de Marruecos cuando creemos que tenemos que tener una política de inigualdad de condiciones, porque si no Canarias, evidentemente, ante este panorama de reducción del POSEI y ante esta situación de desventaja en materia de derechos laborales y en materia de políticas incluso sanitarias, pues es muy complicado. Quisiera saber si hay algún tipo de negociación que desvele, pues. ¿Algún tipo de negociación que desvele, pues, cuáles son las políticas que va a llevar a cabo Europa para que Canarias no siga jugando en desventaja en esta situación? Muchísimas gracias. Gracias, presidente.
Gracias, señora Domínguez. Turno para el Grupo Popular. Juan Carlos Ester, adelante.
Muchas gracias. Señora consejera, yo la verdad que estoy asombrado, ¿no?, porque te ha subido aquí y debe haberse leído usted el arte de no decir nada en 10 minutos, porque no ha dicho absolutamente nada. Yo esperaba aquí respuestas contundentes para el sector del tomate, para el sector del pepino, y usted no ha dicho absolutamente nada. No sé si era bueno usted para el sector de agrícola, pero para rellenar los tiempos muertos, desde luego, no tiene parangón. Porque en 7 minutos no ha puesto sobre la mesa ni una sola medida más que reunión, reunión y reunión. Decía el señor Denis, llevamos hablando tiempo del Brexit, ya nos habíamos olvidado del Brexit. Mire que ha tenido tiempo usted para hacer y establecer una hoja de ruta para poder decirnos hoy cuál es la alternativa al sector tomatero o al sector agrícola por el tema, por la incertidumbre que teníamos con el tema del Brexit, y no ha dicho absolutamente nada. Ha tenido la oportunidad en unos presupuestos, entre comillas, expansivos, que es lo que ustedes nos han presentado en el Parlamento de Canarias, para poner ayudas para la exportación, y no han hecho absolutamente nada. Ayudas para el transporte, la comercialización, etcétera. Y seguimos, evidentemente, con esas mismas dudas. Si yo fuese, desde luego, un agricultor, hoy mismo no hubiese obtenido ningún tipo de respuesta. Aparte de todos esos costes que incluso usted ha puesto sobre la mesa y esa merma que van a tener los productores, la subida del salario mínimo interprofesional que ha puesto también su gobierno les afecta a ellos también, y eso encarece los costes, y eso también usted tiene que tenerlo contemplado para poderlo afrontar. Por lo tanto, lo único que hemos visto hoy en día que ha hecho la consejera es mucha reunión, falta de respuesta por parte de su consejería al sector, y no hay un plan B con respecto al Brexit y lo que nos va a pasar con Reino Unido. Porque podemos hablar de lo que ha sido el Brexit y el Reino Unido y el turismo para Canarias y el segundo motor económico, el sector primario para Canarias, lo que es lo importante que es. Y aquí, ni por un lado, ni por otro, ni por turismo, ni por sector primario, e incluso agravado con los problemas de la inmigración, no ha habido soluciones de ningún tipo, ni por parte del Gobierno de Canarias, ni por parte del Gobierno de España, señora consejera. Que hay que decirlo también, que aquí han pasado olímpicamente de Canarias tanto uno como otro. Por lo tanto, señora consejera, las cifras que hoy tenemos en día van en descenso. 2.500 puestos directos de trabajo, en torno a 60.000 toneladas entre tomates, pepinos y otros, y aquí no hay solución. Yo le pido que diga aquí cuál es el mensaje tranquilizador que le vamos a mandar hoy al sector primario, que suba este escaño y que nos lo diga, por lo menos para dejarnos las cosas claras y para saber lo que va a hacer el Gobierno de Canarias y no desatender a los productores de tomate, de pepino y al sector primario. Muchas gracias.
Gracias, señor Ester. Turno para el Grupo Socialista.
Sí, para el Grupo Socialista, señora Ventura del Carmen. Claro, sí. Adelante.
Gracias, señora presidenta. Señorías, buenas tardes. Quizá voy a empezar por el final, porque me acaba de dejar asombrada el portavoz del Partido Popular. Pues no le escuché ni una propuesta a usted, ni una. ¿Podría ayudar a la consejera si usted considera que no ha hecho ninguna aportación? Ni una. Gastó su tiempo en palabras vacías. No, espera. Sí utilizó una. Trabajadores pobres. Se le ha subido el salario a los trabajadores. O sea, 900 euros ha sido la bancarrota del sector primario. Por favor, señores del Partido Popular, por favor. Tenemos un problema, efectivamente. El problema del sector primario es que los costes de producción son muy elevados y los costes de venta y los ingresos son no hay un equilibrio, pero no son porque se les pague un salario digno a los trabajadores del campo. Habrá que buscar otras soluciones que está buscando el Gobierno de España y en los que estamos trabajando. Pero vamos al grano, sin la ayuda del Partido Popular. Señora consejera, yo creo que este es un problema del que estamos hablando desde 2016, efectivamente. La salida del Reino Unido, una decisión de un gobierno conservador, un gobierno de derechas en Reino Unido, ha sido catastrófico para el propio Reino Unido, para Europa y, por tanto, para Canarias y para el sector primario en Canarias. Problemas importantes porque se modifica el mercado que tiene la exportación en Canarias y, además, no se le pueden aplicar las ayudas. Como usted bien decía y como han dicho todos, Canarias envía flores, plantas vivas, hortalizas, tubérculos, frutas, especias y, sobre todo, tomate y pepino al Reino Unido. Yo no sé si ustedes alguno ha tenido la posibilidad, pero si están en Londres y miran las paradas de metro, hay una que se llama Canary Wharf, el muelle de Canarias. Existe un muelle donde llegaban los barcos de Canarias cargados de vino, de papas, de frutas, de hortalizas, que ahora es un centro de negocios importante, ya no es lo que era. Los tiempos cambian. Gran Bretaña, Reino Unido decidió salir de la Unión Europea y tenemos que afrontar esa situación. Y yo creo que, señora consejera, que la única vía es la negociación, la que está haciendo. Si es verdad que le pedimos que trabaje y traslade insistentemente hasta el agotamiento a España, al Gobierno de España, que también sabemos que lo está haciendo, pero las veces que haga falta, la situación y la realidad en la que se encuentra el sector. Es una muy buena noticia lo que usted ha planteado de la modificación del POSEI, que se ha planteado y que parece que se puede aceptar para suplir o cambiar las ayudas tanto al unir la acción 1.2 con la 1.5, que ayudaría a la comercialización, y también la línea 1.9, que paliaría también serviría a la ayuda al transporte. Nosotros creemos que están en el buen camino, hay que insistir y continuar para intentar resolver esa mala decisión, esa catastrófica decisión de la salida del Reino Unido de Europa. Podría también, y le pregunto, ¿se ha contemplado la posibilidad de buscar otras soluciones, buscar otros mercados y plantear una reconversión también o algunos cambios en Canarias? Porque debemos ser realistas, igual que ese muelle, ese Canary Wharf en Londres, hoy no es lo que fue hace más de un siglo. La realidad que tenemos ahora es otra y habrá que afrontarla, habrá que cambiarlo. Desde luego que no ha ayudado tampoco esa negociación tan lenta y tan dificultosa que ha planteado Reino Unido con respecto al resto de Europa. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Turno para el grupo proponente. Señora Nieves Lady Barreto. 7 minutos.
Gracias, presidenta. Bueno, yo creo que entre todos hacer una reflexión sobre esto creo que ha sido importante en el rato que le hemos podido dedicar. Es verdad que la situación en la que estamos hoy no se lo hubiera esperado a nadie, porque cuando empezamos con el Brexit en el año 2016 nada se esperaba de lo que tenemos ahora. Pero también es verdad que precisamente porque tenemos la situación que tenemos, tenemos que prever qué podemos poner en marcha como comunidad autónoma frente a la situación que nos viene previsiblemente a partir del 1 de enero. Comparto, consejera, que es verdad que estamos en un periodo transitorio. Lo estamos desde el año 2016, cuando empezaron las negociaciones y se empezaron todas las reuniones para plantear qué situación podía tener Canarias dentro de esta situación, qué posición y, además, qué medidas y acciones poner en marcha. Y es verdad que habrá que esperar a conocer el acuerdo definitivo, aunque prácticamente está cerrado en un 95%, para saber cómo queda definitivamente. Pero también es verdad que todo el trabajo previo que se ha hecho hasta ahora, tanto en la pasada legislatura como el que se ha hecho desde el Gobierno en esta legislatura, es lo que permite tener una mejor posición. Yo creo que eso es importante compartirlo, pero creo que también es importante dejar claro que no solo es esperar a que veamos cuál es el acuerdo y después ya veremos qué pasa. Sobre todo porque estamos en un momento en el que el sector fundamentalmente necesita certidumbre, por muchas razones. Ha tocado gestionar la crisis que tenemos encima ahora y, junto con la posibilidad de recortes, por un lado del POSEI, de ese casi 4%, 3,9%, que se decidirá previsiblemente el día 28 en la reunión del trílogo, le añadimos lo que podemos tener a partir del 1 de enero, el sector lo que necesita es certidumbre. Y yo creo que las medidas y las acciones, esas medidas excepcionales en base al artículo 349 del tratado, esos planes de contingencia para especialmente el pepino, el tomate, pero en definitiva los planes, el plan de contingencia genérico para el sector primario está definido. Las medidas y las acciones se han trabajado desde el año 2016 con el sector en esa comisión del BERSI. Se sienta gobierno, se sientan sindicatos, se sienta patronal. El sector en esto ha arrimado el hombro desde el primer momento y el Gobierno ha arrimado el hombro con el sector y lo han seguido haciendo independientemente de cambios de Gobierno y de que hayan venido por el camino más dificultades. Y yo creo que tenemos que dejar claro que las acciones que hay que poner en marcha, las que está reclamando el sector, están claras y definidas. Lo que tenemos que hacer es conseguirlas. ¿Es fácil? Pues no, no será fácil, pero tendremos que pelear para que eso sea así. A mí me gustaría, consejera, yo agradezco su intervención de la primera parte y le pido que para la segunda vamos a intentar arrojar certidumbre sobre algunas dudas que el propio sector también nos traslada. Dejar claro, a partir del 2 de enero, si el panorama es no favorable o es el peor, vamos a ponernos en que no sea el mejor. Para el sector primario sí que tendremos que tener previstas ya algunas acciones que el día 2 tenemos que poner en marcha como comunidad autónoma, con la ayuda y la colaboración del Gobierno de España, y otras en las que no, en las que seremos solo exclusivamente nosotros, en tanto el resto de medidas se ponen en marcha, porque algunas no son a corto plazo. El estudio de diversificación, que seguramente arrojará, una vez que se conozca y sea público, cómo tenemos que diversificar el sector, nos dará pautas para el futuro, pero eso no es una medida a corto plazo. Hoy quien tiene el tomate no se le puede decir arránquelo usted y siembre esto, que mañana va a vivir de esto perfectamente. Oiga, habrá que tener medidas a corto plazo. Y esas medidas a corto plazo son las que yo creo que pueden hoy arrojar certidumbre para que dentro de un mes y medio la gente del sector primario, especialmente de esos sectores que más van a sufrir, se queden medianamente tranquilos. Creo que lo apuntaba antes la diputada de Nueva Canaria, la señora Domínguez. Creo que no ayuda el saber que Reino Unido tiene ya algunos acuerdos muy avanzados con países como Marruecos para productos que ella nombraba el tomate, pero también es verdad que alguna noticia últimamente, y esperemos que sea simplemente noticia, hablaba incluso del plátano, seguir reforzando eso en aquello que no se pueda abastecer. Yo creo que hay que arrojar certidumbre sobre eso y tener claro cuál es la posición del Gobierno de Canarias frente a eso con acciones concretas. Y en cuanto a las modificaciones de las ayudas, la modificación de las ayudas para unirlas y, por lo tanto, hacer un bloque diferenciado, nosotros creemos que en ese sentido todo lo que sea fortalecerlo mucho mejor, pero nos preocupan dos cosas. Una, que no aparezca reflejada la ayuda al transporte en los presupuestos de este año, porque entiendo, usted me dijo en la primera parte que se reflejarían en el presupuesto del 22, pero entonces entiendo, y eso me gustaría que lo aclarara, que la convocatoria para el año que viene la hará el Gobierno de España. Que en principio había dicho que eso se transferían los fondos, los 3 millones, 2.900.000 y pico, pero que eran 3 millones que se transferirían al Gobierno de Canarias para que hiciera la convocatoria. Entiendo que si no están contemplados en el presupuesto del año que viene, porque se van a contemplar en el del 22, la ayuda del año que viene la convocará el Gobierno de España. Y creo que es muy importante despejar dudas también sobre qué ocurre con los puestos de trabajo. Lo decíamos al principio, estamos hablando de unos 4.500 puestos de trabajo, directos e indirectos, en Canarias, es la última cifra. Se hablaba hace un par de años de 6.000 puestos de trabajo. La realidad es que estamos hablando, con los últimos datos, de unos 4.500, que la mayoría son ocupados por mujeres de más de 45 años, y que si no se toman esas acciones o no se despejan las acciones que pueden ponerse en marcha a partir del 1 de enero a corto plazo, pues habrá que arrojarles algo de certidumbre. Y es lo que le planteaba también en la primera parte de la exposición. Me gustaría que esa pregunta nos respondiera: ¿qué medidas se van a poner en marcha a partir de esa fecha para conservar esos puestos de trabajo? ¿Cómo los vamos a garantizar? Y, sobre todo, ¿cómo vamos a garantizar que las ayudas, en este caso las del POSEI, sabemos que no solo dependen de nosotros, pero sí la del transporte, garantizar que el año que viene se convoque y que sepamos que está blindada y que no se van a perder esos fondos, si bien no los contempla el presupuesto general del Estado? Gracias.
Gracias, señora diputada. Turno de cierre para el Gobierno. Señora consejera.
Buenas tardes. Muchas gracias por las aportaciones. Bueno, efectivamente, yo creo que el sector lo que pedía era certidumbre ante una nueva zafra. Me imagino que saben que la zafra del tomate empieza más o menos el mes de julio, cuando se hacen los semilleros. Primero se hacen los semilleros, luego se microinjertan las plántulas, después se pasan a endurecer y finalmente se siembran, y después hay que esperar hasta el mes de noviembre, octubre o noviembre, cuando empieza la producción de frutos y es cuando empieza la exportación. Por tanto, las certidumbres al sector se las hemos ofrecido ya durante el mes de junio y julio, cuando hemos cerrado con ellos. La cuestión que más les importaba a ellos era garantizar las ayudas del POSEI y las ayudas al transporte. Yo no sé si el señor externo me ha entendido. Se lo voy a hacer un resumen de lo que dije antes. Lo que hemos conseguido ha sido un acuerdo con la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea para hacer una modificación del POSEI histórica, en el que hemos conseguido saber todas las ayudas relacionadas con las exportaciones al Reino Unido, a pesar de que Reino Unido haya salido de la Unión Europea. Hemos conseguido salvar las ayudas del POSEI y las ayudas al transporte. Yo creo que es un hito histórico para el Gobierno de Canarias y para el sector también. Pero no solo nos quedamos ahí, porque sabemos que este sector está sufriendo mucho, no de ahora, sino de hace 20 años. Y efectivamente nos preocupa mucho el empleo relacionado con este sector, y por tanto hemos empezado este año ese estudio con respecto a la posible diversificación del sector. Creo que hemos sido bastante valientes en el sentido de hablar de qué vamos a hacer con el sector del tomate, algo que siempre se ha puesto a un lado. Hemos tenido el compromiso con el sector de hacer un estudio empresa por empresa, las empresas exportadoras, una especie de acompañamiento para ver, porque la realidad de cada empresa exportadora es muy distinta de una a otra. Hay algunas que siguen siendo muy competitivas, hay otras que menos y que quizás reorientando a otras especialidades o a otros productos lo podrían ser. Así que en ese estudio estamos trabajando muy de la mano del sector empresarial para acompañarlos en este proceso. Pero no solo eso, también sabemos que los costes han subido y efectivamente este año hemos actualizado el estudio de costes de la producción de tomate, incluyendo esos costes de mano de obra que tan altos le parecen al señor Ester. Y hemos propuesto a la Unión Europea que la ayuda hectárea pase de 14.000 a 24.000 euros por hectárea, la mayor ayuda a la hectárea de toda la Unión Europea. Pero no solo eso, también hemos querido acompañar al sector y hemos incluido una nueva ayuda a la reconversión del sector tomatero, en el que tendrían una ayuda de 14.000 euros por hectárea a todos aquellos que se reconvirtieran a otros cultivos. Por tanto, yo creo que la estrategia está clara, es acompañar al sector, darle certidumbre con todas estas cuestiones. ¿En qué momento estamos? La Dirección General de Agricultura nos ha pedido aclaraciones y explicaciones sobre determinadas cuestiones, pero sobre todo con respecto a los importes de las ayudas que hemos propuesto. El resto de las cuestiones, en principio, están aceptadas, a falta de que se nos notifique oficialmente. A mí me gustaría agradecer a todos los que han participado en este trabajo, porque la verdad es que desde los técnicos de la consejería, los técnicos de las organizaciones sectoriales, de FedEx, de Aceto, que han puesto todo su saber y su conocimiento, y también el resto de administraciones, está Asuntos Europeos, está Fomento, está la Delegación de Gobierno, está el Ministerio de Agricultura, está la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea. Yo creo que ha sido un acuerdo muy positivo para Canarias. Ustedes hablan también de los acuerdos entre la preocupación de los acuerdos entre Reino Unido y Marruecos. También a nosotros nos preocupa, efectivamente, esos acuerdos, ya cuando Reino Unido es un tercer país con otro tercer país, como puede ser Marruecos. Sabemos que esos acuerdos son similares a las mismas condiciones que tenía Marruecos con la Unión Europea. Por tanto, estamos en similitudes de competitividad con respecto a la situación inicial. También el control de fronteras en un primer momento va a ser una ventaja puntual inicial para las empresas canarias, que siempre han realizado todos estos trámites aduaneros y los controlan a la perfección. Y, por tanto, bueno, nosotros también está la modificación del POSEI del año próximo, de la ficha financiera, del próximo periodo financiero, que también ustedes han comentado aquí. Seguimos a la espera, estamos en semanas muy complejas, muy intensas de negociación con esos trílogos, y estamos esperanzados con buenas noticias de que podamos mantener esos fondos. Y, por tanto, también me gustaría mandar, como responsable del área de agricultura, a todo el sector, un mensaje de certidumbre en cuanto a los fondos europeos y en cuanto a la salida del Reino Unido de Europa. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Con esta intervención finalizamos esta comparecencia. Reanudamos la sesión plenaria, señorías, a las 4:30 de la tarde. Muchas gracias.